El que han escuchado es Paco González. Ahora
hola,
les vamos a presentar.
Encantado. Juanma Castaño es el presentador.
Efectivamente. Les vamos a presentar al narrador de deportes de, bueno, de los partidos del Madrid, de la selección española en la cadena COPE. Manolo Lama, hola Manolo.
¿Qué tal? Encantado de estar aquí una noche más.
¿Qué tal? Tomás Guas, hola Tomás.
Hola querido, qué ilusión escucharte.
Emilio Pérez de Rodas, hola Emilio.
Hola pequeño, ¿qué tal?
Muy buenas. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches familia.
Brotons, muy buenas.
Buenas noches Juanma y señores.
Pero esto no lo presentas, ¿de quién son cada uno?
No tenemos currículum,
por favor.
Es que iba pensando qué iba a decir de cada uno de vosotros. Casi prefiero que lo vayan descubriendo los oyentes.
Insulta.
Porque es una técnica neoyorquina también. Porque tengo miedo que si digo lo que pienso de vosotros por delante, directamente apaguen.
O por detrás.
O por detrás. Hola, Albelda.
Muy buenas.
Albelda es uno de los jugadores españoles más importantes y más leñeros del fútbol español en los últimos años.
Muy bien. Buena definición.
No, un crack absoluto. Y Roberto Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas. Habéis escuchado a Bale, ¿no? Que no ve al Paris Saint-Germain. Que sí. No ve nunca ve nada de fútbol, porque no dice, no suelo verlo, no veo nada de fútbol.
Me pone de los nervios, eso. Me parece una tontería, pero me pone de los nervios.
Pero, Paco, por ejemplo...
Son multimillonarios por el fútbol, y son... Es que si no son futboleros, que se dediquen al golf.
Pero jugadores grandes, por ejemplo, Romario, yo me acuerdo de una entrevista que le hice, Romario no sabía quién era, contra quién jugaba el domingo siguiente.
Bueno, otra cosa es que...
Nada de nada, vale, no que veía nada. No.
Ah, eso sí me molesta, pero yo, si están sí. Atolondrados y atontados, casi lo entiendo, pero... Que me digan que no ven al City, al no sé qué, al...
Les importa un pijo.
Llevaba casi un año sin marcar el Liga en el Bernabéu y venga, palos, porque vea golf.
Por cierto, que Bale ha estado muy bien hoy.
Muy bien.
Pero empecemos con lo último, ¿no? Con lo del Barça, que ha arrasado 0-5 en una segunda parte extraordinaria en Sevilla. Y Messi está otra vez que se sale. Ahora, os voy a decir una cosa. La Liga no tiene ningún... O sea... Yo, ya ves los partidos por ver cosas y por ver detalles, como pensando en la Champions. Yo no veo nada en esta liga.
No, disiento absolutamente. ¿Qué? Que el Barça se haya ido, pues porque ha sido el mejor con diferencia, y ahí el segundo tiempo es una cosa colosal y demás, y los demás hayan dimitido sus obligaciones, no supone que yo me lo paso muy bien. Me lo he pasado muy bien con la reacción del Leganés en Vitoria esta mañana. Me ha parecido una cosa...
Hablo de la lucha por el título.
No, bueno, la lucha por el título es la que es, pero
que no es.
Bueno, que no es,
claro,
vale.
Es que ese es el problema. Es que,
pero bueno, yo era el Atlético.
Eran 5 meses de liga.
No
será culpa del Barça que no haya liga.
No, pero que no es culpa de nadie.
No podemos generalizar en que la liga ya no tiene interés por el título, pero tiene interés por la Champions, tiene interés por la Europa League, tiene interés por el descenso. Y luego tiene... Es bonita, la Liga Española es muy bonita. Ahora, como dice Juanma, pensar que un equipo que le saca 19 al Madrid, 11 al Atleti, 13 al Valencia, se le puede ir el campeonato jugando como está jugando y siendo lo solvente que está siendo.
Pero Manolo, eso lo podías decir hace un mes, perdóname que te diga, hace un mes, sí. Pero ver al Atleti no pudiendo con el Girona, cuando ha marcado Adrián en el Bernabéu, ha habido como una especie de cosa cosmobrutal. ¿Será posible el tiempo?
Pero ese es el foco
de
atención.
De otra cosa.
Sí, hombre, me habla de otra cosa, ya lo sé, pero quiero decirte que, claro, si nos vamos a estar cediendo de que se nos acabó la liga por arriba, que es verdad, hay otra cosa.
Se ha acabado la liga, Tomás. Es el foco de atención número dos. Todo esto que estás diciendo tú, el Girona, no sé qué tal. El foco principal. La liga está siendo una masacre del Barça.
Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Nos abrimos la pena?
No, nada.
Pues ya está.
Que sea del Barça, sentarse a aplaudir, y el que no sea del Barça, pues a sufrir o a mirar con envidia, como quiera.
Yo, como soy muy ventajista, volveré al discurso de aquello que decía Zidane, de todavía queda tiempo y todo el cual, ¿no? Pues claro, todavía queda tiempo para que el Barça aún sea mejor y aumente la ventaja. Porque en lo que hoy hemos visto es que estos tipos van a jugar los próximos 18 partidos así. Con lo cual, volvemos a la Liga de los 100 puntos, por cierto. Porque, ¿no? Lleva 54 y queda 54. O sea que igual lleguemos otra vez a la Liga de los 100 puntos. Y sobre todo, con una solvencia defensiva, con una manera de malgastar, de desgastar, perdón, a la gente tremenda, de fulminar, con un Ernesto Valverde que mueve a toda la plantilla de una manera fantástica, que cambia los partidos, que los lee, que ayuda a sus jugadores. Yo creo que esa solvencia, evidentemente, es la que hace que los demás se sientan impotentes, y que el único equipo que le haya ganado sea el Español, que el jueves se va a ver un partidaco en Camp Nou tremendo, claro.
Salvo dos alineaciones indebidas que además de perder el partido le quite tres
puntos.
Un par
de sherisefs de estos.
Ahora, yo viendo lo de Herbasa, que lo uno a lo de Anoeta o a lo del
Yo viendo Bernabéu, a Messi defendiendo allí, sacando la pelota entre tres tíos, en el minuto 75 ya he pensado esto. 85, ya
yo, repito, Anoeta perdón, o Bernabéu o el de esta noche. todos los equipos son malos tácticamente, todos los equipos se hunden en la segunda parte físicamente, todos son unos descerebrados o solo les llega la soledad. ¿O es que el Barça está haciendo algo que los demás no les da?
Yo lo he definido perfectamente.
Creo que yo creo que el Barça está haciendo algo que a los demás no les da.
Lo ha definido perfectamente Miguel Rico en un tuit. ¿Lo puede repetir, Miguel?
Pues
no se acuerda.
Sí. Bueno, la filosofía es que en la primera parte los sastres del Barça toman medidas y en la segunda Messi hace el traje al contrario. Y es lo que viene pasando, los datos que viene dando todas estas semanas Pedro Martín, que fue el primero en apuntar la enorme diferencia que había. Creo que ahora lleva 37 goles a favor en las segundas partes y solo 5 en contra, y ha liquidado a todo el mundo por demolición. Cuando ya no pueden las fuerzas, cuando no pueden ir más a presionar en la jugada de construcción del Barça, cuando se han cansado de impedir que Ter Stegen saque bien el balón, bueno, pues empiezan a haber espacios en el centro del campo. Messi interpreta exactamente dónde tiene que colocarse, corrige su posición, es el asistente.
Pero
y es
cinco
el, y
goles
es el,
han sido iguales.
Y es el rematador. Y hasta ahora le está funcionando perfectamente en la Liga, perfectamente. En Cornellá si, no pudo con el Español, pero en Liga está haciendo el Barça más de lo que nadie podía imaginar. Y sobre todo repitiéndolo eso, Miguel, cada semana.
Además de todo eso, yo se lo mando en un mensaje a Paco. Yo creo que el Barça está dando, vamos, un recital físico.
Sí.
Lo del Barça hoy, a partir del 75, ganando 0-3 y mordiendo arriba.
Sí, pero de todas...
Al Betis, bueno, perdona, otro equipo con 0-3, Manolo, hubiera dicho, guardo fuerzas.
Manolo,
otro partido, estos no escatiman, es que Manolo, van a todas las presiones.
Eso es así, pero también es verdad que están muy bien puestos en el campo.
Bueno, correcto.
Y, no, además, estando, lo digo porque estando muy bien puesto en el campo, las fuerzas físicas se administran mucho mejor.
¿Os acordáis otros años que le hacía daño al Barça, a un buen Barça? Eran los Real Sociedad, Celta, claro. Betis,
sí.
El que le quitaba el balón.
Que te hacían como hoy uno contra uno en todo el campo y aguantaban.
Quitando el Celta, yo creo que los que le han hecho daño es los que saben cerrarse muy bien. Valencia,
no, el Celta, bueno, en Liga, dice.
Daño, sí, claro, en Liga. Daño, digo, que le han quitado puntos. Valencia, Atlético de Madrid y Español.
Sí.
O sea, bueno, los que han sabido todo, cerrarse mucho.
Ya, así Paco, todas las consecuencias de...
Que no sé si es una regla general, ¿eh?
Paco, las consecuencias de las segundas partes que hace el Barça, porque hoy mucha gente se pregunta, ¿qué el Betis y la primera parte? Las segundas partes del Barcelona son consecuencia o continuación de la primera. Porque el Barça se agarra...
Por eso lo de tomar medidas,
claro,
y hacerte el traje.
El Barça
Miguel,
se agarra,
claro,
al juego que en ese momento toca proponer de defender todos. Pero claro, cuando te abren el marcador, te han destrozado y físicamente el que quiera presionarles arriba durante 90 minutos, yo creo que no hay ningún equipo preparado.
Y después
no puede.
David, el Betis se lo ha facilitado hoy y el resto de equipos se lo facilitan por una cuestión muy simple. Si ellos no tienen el balón y lo tiene el Barça, se hartan a correr, por muy bien físicamente que
por
estés.
Cierto.
Y luego jugar con...
Pero espera, que quería decir algo al Belén.
Sí, no, quería decir, por cierto... Y Messi disfrutando, para que no haya dudas.
Sí,
porque
sí.
Parece ser a veces que el sistema, cuando no tienen tanta posesión, cuando ya se ha perdido un poco aquel 4-3-3 con abiertos, tal, Messi disfrutando, pasando momentos que a lo mejor no participa mucho, pero claro, lo de hoy ha sido una barbaridad. Cuando se ha abierto, 4 o 5 goles, pero tenía ganas de más, ¿eh?
Aparte de Messi hay una diferencia, que es que defiende bien el Barça.
Sí, tanto.
O sea, que Ter Stegen para muchos días el primer balón y no sé qué, pero claro, son 8 defendiendo.
Voy a parar una, Paco.
Porque hay 4-4-2 y el de los dos casi diría que Luis Suárez también trabaja.
Para mí la clave es esa.
¿Os parece en este momento el Barça el mejor equipo de Europa?
Sin duda.
Ahora mismo sí.
Ahora mismo sí. Ahora, pero que además es que es superior.
Es el más fiable. Es
superior en todas las zonas del campo. Entonces es muy difícil. O sea, si se ponen, es muy difícil ganarlo. Yo te lo vengo diciendo.
Para mí la clave es el 4-4-2. No, pero la clave es indiscutible.
El City juega muy bien. Al City le hemos visto jugar muy bien.
Ojo, la diferencia con el City es muy importante. Y es que el City no tiene a Messi.
Claro. Es que si Messi está así, es el mejor del Barça.
Y después que hay otra cosa. Que por todos los meses que hemos visto, no son 11 jugadores, ni son 12, ni son 13, ni son 14. O sea, es decir, han jugado muchísimos futbolistas y el equipo no lo ha notado en ningún momento,
como mínimo,
en eficacia.
Hay un tipo brutal que es Sergio Roberto, brutal. Hoy ha jugado un partido ese chico de
Hoy ha jugado un partido
en tres posiciones.
Cuando todo, yo creo que cuando todo es armónico, Sí. Claro, los tíos que ya son jugadores, coño, de un nivel contrastado, claro, se multiplican. Hoy por hoy, para mí es el mejor equipo de Europa, no tengo la menor duda.
Tomás, y hoy ha habido una cosa que ha sido muy importante y la ha dicho Ernesto Valverde en el Flash Interview con los compañeros de Movistar. Sí. Y es que a los 10 minutos de partido ha tenido que cambiar el planteamiento porque el Betis les ha cambiado el planteamiento. Eso significa que el entrenador está súper atento. ¿Habéis visto imágenes de Piqué pidiéndole explicaciones a
no más de la Paco, porque llamó a Rakitic y
porque jugaba con tres aquí, centrales.
Claro, él se dio cuenta.
Aquí, yo aquí conté. Yo aquí
se dio
conté.
Cuenta que Javi García se metía abajo y que le sobraba. Uno.
Yo aquí conté hace muy poco que las dos cosas que habían salido del vestuario que admiraban de Ernesto Valverde, verdad que lo conté, que fue uno, que es muy justo con los esfuerzos de cada uno en los entrenamientos y en las alineaciones y tal, y dos, que sabe leer los partidos y cambiarlos. Son las cosas que más admira.
Es que en las segundas partes se nota siempre también la mano del entrenador, porque hoy, aunque eran los mismos, han salido situados de un modo distinto. Rakitic ha cambiado de posición, sí. Sergio Roberto ha cambiado de posición, y luego ha sido un festival dirigido por con Messi. Que ha
lo de Messi ha sido tremendo
en todos los goles.
No, Messi, si quiere, saca en la bota de oro y le saca la bota de plata a Luis Suárez. Ya
sí,
lo
te he oído decir eso y lo he pensado, es verdad.
Y la de bronce al Dembélé.
Pero a mí te lo digo la verdad, a mí me da igual que meta goles o que no meta goles Messi.
No, es verle jugar, es otra cosa.
Es que le veo jugar y me da igual. Habla Emilio de la jugada que ha hecho. Vamos a ser un tío en el minuto 85 ganando 0-4. Viene a pedirla porque están presionando a tu equipo. Que sí, no tenía ni por qué haber bajado. Ha venido a desahogar al equipo. ¿Y cómo ha resuelto entre una jaula de cuatro?
Está empalmado como un animal.
Ya, lo que ha dicho, un poco lo que dice David, porque está disfrutando, quiere entrar en contacto con el balón, juega en otras zonas del campo, no solamente mira hacia adelante. O sea, es que está...
No, y porque él lee más allá del partido, yo creo también. Y ha pensado este tío, el Madrid ya ha metido 7, pues aquí hoy hay que hacer algo para que quede claro.
¿Creéis que eso influye en la cabeza?
Con un 0-3 minuto 75, 79... La voracidad que tenía él era para demostrar.
Él ha metido sus dos golitos y luego se los ha dado a Suárez.
Era para demostrar. Nosotros somos más.
Ya, pero de cualquier forma, Paco. A ver, Juanma, Paco, yo creo que sí que influye. Lo que pasa es que eso no se puede aplicar a Messi porque Messi juega así siempre.
Sí, sí, pero juega con voracidad absoluta siempre.
Y no, y luego después la alegría, no la del año pasado, o sea, tú ves que él ha sido extraordinario siempre, no se pone en duda.
Ahora, tú ves, no, que es cada año mejor, Tomás.
El Messi del año pasado era un tipo que tú le veías al Barça el año pasado y decías, oiga, no hay la alegría y el contento de el minuto uno y el 90 que hay este año.
Yo es que no sé en otros deportes alguien que sea tan bueno durante tanto tiempo. No,
Michael Jordan.
Sí.
Hay una frase le veo cada año mejor que la anterior.
Ya, hay una frase de Valverde hoy que define el día, define la jornada y define el fútbol español. No me pongo a aplaudir a Messi porque soy el entrenador. A mí me parece que esto define perfectamente la situación. Es decir,
sobre todo si has sido entrenador en contra tantas veces.
Claro, y sobre todo si eres el que diriges a ese equipo. Es decir, o sea, que lo que te apetecería era aplaudir a este tío.
Y hay una frase de Emilio,
que no sé si la has leído, lo he leído en un tuit, que era, decía, disfrutar de Messi no es ser del Barça. Igual que emocionarte con la Capilla Sixtina no te hace religioso.
Sí, eso es viejo, es verdad.
Sí, ni impresionarte con la Torre Eiffel te hace francés.
Es verdad.
No son de nadie, son patrimonio de todas las personas que disfrutamos del arte y lo auténtico.
La primera frase, si no la primera, debió ser la segunda o la tercera, de Ernesto Valverde en su primera conferencia de prensa fue... He padecido a Messi y ahora lo voy a disfrutar.
No, es normal.
Esa fue una de las primeras frases.
Dicho esto, la primera parte ha sido un rollo.
Sí, la primera parte es un rollo.
Ha habido tres medio tiros.
Es cuando están tomando medidas.
Exacto.
Claro, están midiendo
a su igualando, víctima.
No, y que no saque el Barça arrollado desde el primer minuto. Es otra cosa, pero es otra cosa tremenda. O sea, es que no el hablar de todas las historias de antes es que se cae por un mundo
de
peso.
20 goles, 19
Messi...
19 goles y 9 asistencias.
En 20 partidos.
En 20 partidos.
Y lleva 10 o 12 postes.
Es unas cifras de una liga, de un final de liga.
34 goles entre los dos.
Sí, pero digo él, es que él lleva... Él ha dado el dato ahora mismo, Miguel, lleva 19 goles, 9 asistencias y más de que más de 10 postes en liga, ¿eh?
Y los dos golazos que ha metido Suárez, cuidadín, ¿eh? Los dos remates de Suárez.
Sí, sí, sí.
De killer.
O sea,
delantero de verdad.
Pero no han sido de empujar, no han sido de patadón.
Mira que estaba fallando goles en el inicio de temporada Suárez. Porque falló goles cantados.
Porque piensa demasiado, tiene demasiado tiempo para pensar. Y Suárez, que es instinto.
Hugo Sánchez.
Es intuición, sí. Cuanto más bueno es cuanto menos piensa. De manera... En cambio, Messi tiene la capacidad esa absoluta de pensar. Porque hoy el tercer gol, o sea, el segundo suyo, el que mete cuando Adán piensa que le va a soltar un zambombazo que le va a arrancar la cabeza.
Sí, sigue,
la toca,
sí,
la toca, sí, sí, suavecito al palo. Bueno, sí, es que es apoteósico.
Este visto desde piensa, detrás es impresionante.
Piensa ese, y mejora lo que puede
ahora,
hacer.
Hay que decir
Luis Suárez no necesita pensar. Es zambombazo y dentro.
El partido lo abre Rakitic, como en el Bernabéu.
Sí, sí.
O sea,
sí,
que
sí,
la
sí,
sala de máquina no es que esté bien Sergi Roberto. Es que Rakitic es muy
bueno. Es que no veas el elogio.
Perdona, Paco.
No veas el elogio que ha hecho Valverde.
Le abre Rakitic el segundo gol, aparte del error de Cedal. Viene por un robo de balón de Busquets que va a tres cuartos de cancha del Betis, sí, a presionar.
Como el otro día Vermaelen.
Efectivamente. Y roba y el mete el balón a Messi.
Totalmente.
Si es sí, que... Sí.
Mientras Adán está conversando con Suárez.
Tal y como van...
Ahora, Fedal no puede hacer eso ahí, ¿eh?
Podemos... No, es un error de Fedal.
Bueno, pero es normal. Te achuchan y sí, la pifian.
Perdona, Albelda.
No, que tal y como van es hablar de uno. Hemos hablado de Sergi Roberto, que está muy bien. Pero es que es lo que toques. Es que el mismo Vermaelen con tanta inactividad... Parecía que no había parado nunca.
Desde luego. Oye, otra vez, como el otro día lo dijimos cuando jugó el Barça en Cornellá, lamentable el lanzamiento de objetos desde la grada. ¿Es que va a pasar algo? O sea, acaba pasando algo cuando durante muchos partidos tiran mecheros y todo eso, y un mechero sí, sí, dan una ceja y se abre. Y entonces nada, se...
Me parece más lamentable, que os lo he oído antes, 150 pavos.
150 euros de multa, ha dicho...
Eso Couto, para un club de fútbol sí, de primera es una broma.
Al español...
No. El Betis porque cayó un mechero hace
poco. En el Betis Atlético Madrid que se jugó a inicios de diciembre, cayó un mechero muy cerca del árbitro de Hernández, lo recogió en el acta y le cayeron 150 euros porque se consideraba que, sí, que es una...
Eso en tercera, si aparcas, haces daño al club, si pero en primera...
Si aparcas en carga y descarga 15 minutos, te cae más multa que si tiras un mechero a un árbitro.
También hay que
no
decir que las multas...
O a un jugador, vamos.
También hay que decir que las multas no sobrepasan, creo que los 3.000 euros, porque por el tema de... No se puede, o sea, sí, el reglamento viene así. ¿Vale? No,
pues de todas maneras, esto lo que hay que insistir cada domingo es en las cabezas del prójimo. O sea, usted va a ver un espectáculo como ha sido esto y usted el del Betis pues está jorobado como el otro día estaba jorobado el del Sevilla y demás. Pero que un tío que tira cosas. Lo que hay que desidentificarlo y ya nunca más. Nunca más.
Ha habido la afición del Betis, claro, hay cafres que han tirado cosas, como el otro día en el campo del Español hubo un cafre que tiró cosas.
Y gente estupenda que no tira nada.
Claro, la afición del Betis ha despedido a Messi cantando Messi en el campo del Betis. Y le han aplaudido. Ahora, lo que tú dices, Guas, es que hay que buscar a los cafres.
Es eso.
Todavía estoy esperando a que alguien diga algo del cafre que le tiró la bola a Siles.
¿No han dicho nada todavía?
No. Todavía estoy esperando. El Español dijo que está esperando
el informe
de los Mossos.
¿Pero qué informe? La Liga de los Mossos denuncia, si tienen las imágenes de tu programa.
Claro, pero es que por eso te digo, las imágenes hay para que lo pongan en la calle.
Manolo, en el Camp Nou robaron un equipo fotográfico y todavía no se ha resuelto el caso.
Sí, es verdad.
¿Me entiendes?
Bueno, pero
deben haber un equipo fotográfico y medio de cámaras.
No hay imágenes, pero es que aquí está la imagen de la cara.
Sí, las hay, claro que las hay.
Y tanto que las hay. Y tanto, por eso me quejo.
Pero es que además tenía que ser automático.
Totalmente. Lo lamentamos, ¿eh? Y está ocurriendo en algunos estadios. Hoy ha pasado en el campo del Betis, queda recogido en el acta, como antes nos comentaba Fouto. Cuando acabó el partido, ha ido Guillermo Amor a hablar con Mónica Marchante. Creo que era el segundo encuentro con Guillermo Amor, después del caso Griezmann, de la agria polémica cuando se destapó todo el caso Griezmann. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Yo
tal?
Ahora me lo paso muy bien cuando va Amor a hablar contigo, porque es que no sé si le entra una risa nerviosa o realmente está pensando voy a pasar los dos peores minutos de la semana o cinco peores minutos de la semana. ¿Él a ti te ha dicho algo de que...?
Nada, cero, ni una palabra.
Nunca te ha dicho nada.
Como si no hubiera pasado nada nunca, claro, porque de hecho no ha pasado nada, ¿no?
Claro,
de hecho... ¿Qué va a decir?
Y una cosa, ahora se nota en las entrevistas que se trata de no decir nada, ninguna respuesta. Lo notas tú también, ¿no?
Sí, lo que pasa que hoy, cuando los jugadores habían visto el partido del Madrid, pues bueno, esa quizás le ha sorprendido. Y bueno, sí, él no le pasa como Bale, ¿eh? Él ha estado viendo el partido del Madrid. Y bueno, lo que intenta es no ofender a nadie ni meter la pata, eso está claro, como la mayoría de la gente, por otro lado.
Ha estado a punto.
¿De meter la pata? ¿Por qué?
Sí, en el tema del Madrid, cuando le pregunta a Mónica con respecto a que el Real Madrid empieza a ganar, ¿no? Y el otro ha tenido que ahí darle una pensada todavía porque no sabía muy bien qué tenía que contestar.
La ha descolocado. Por ejemplo, ¿por Griezmann no la has vuelto a preguntar nunca?
Sí, hoy. La primera pregunta ha sido, bueno, viendo a Suárez y a Messi, uno podría pensar que no le hace falta al Barça fichar a nadie para la delantera, ¿no? A pesar del comunicado de ayer desmintiendo los contactos. Esa ha sido la primera. Pero bueno, ya la lección Griezmann creo que se la tiene muy aprendida y...
Totalmente.
Ha pasado página.
Empieza el partido para Amor cuando pita el árbitro, empieza el partido para Guillermo Amor, que es atender a Mónica. Gracias, Mónica.
Oye, Juanma, sí, una cosa. Dime. Yo estaba en la grada y aparte de despedir a Messi aplaudiendo, es que Ana empezó cuando esa jugada que comentabais antes, en el minuto 85, que ha bajado por un balón...
Sí.
Ahí se ha levantado la grada, yo he visto a gente a mi lado en pie aplaudiendo a Leo Messi. Ha sido impresionante, de verdad os lo digo, en la grada ha sido impresionante.
Sí, sí.
No, es que la gente normal somos más, ¿eh?
Lo digo para que no nos quedemos solo con los cuatro cafres que han tirado cuatro mecheros, porque de verdad que ha sido,
evidentemente,
vamos,
pero,
espectacular.
Claro, pero lo lamentable es que hay que echar a esos cafres de los estadios de fútbol, a los que tiran
no,
cosas.
No, pero a ver, Mónica, nosotros aquí todos, tú la primera, lo decimos todo, lo bueno, lo malo y tal. Sí. Lo que pasa es que aquí lo malo lo destacamos, entre otras razones, porque nunca se resuelve. Porque nunca toman cartas en el asunto,
sí.
Porque nunca hay denuncias, porque nunca vemos las caras, porque te digo de verdad, yo creo que al tío de la bola de papel y al tío del mechero lo sacas, le haces, ¿cómo se llama eso? ¿La sentencia de telediario? ¿Cómo se llama eso? La pena de telediario. Oye, tú, y todo eso que ganamos, ¿me entiendes? Que me gustaría que toda España viera cuáles son los cafres, las caras que tienen, ¿me entiendes?
En algunos casos lo llevan a gala, ¿eh? O sea, en algunos casos salen...
Bueno, estupendo, mejor. Sí. Pues si no les importa, vale, yo también los quiero ver, quiero saber sus nombres.
Cada día tres veces.
Y quiero que los vean sus padres por la tele también.
Gracias, Mónica.
A vosotros.
Hasta luego. Tenemos que hablar de muchas cosas en este tramo final de tiempo de juego, en este tertulión, pero ya es que estamos recibiendo muchos mensajes. Fouto.
Sí, muchos mensajes sobre Messi, Cristiano, sobre el Barça. Recuerdo el 637-230010, ahí también os pueden mandar audios de voz y los escuchamos al final del programa y también estamos en @tjcope. Emilio tiene turno de palabra y turno de réplica sobre todos los demás, es curioso. Dice otro que el ama hoy dirá seguro que el PSG es una banda. Aquí hay algo que no me cuadra, todos decís que Messi es el mejor con diferencia, pero luego decís que Cristiano se merece el Balón de Oro y no hay color. Dejaros de debates inútiles, Messi es tan bueno que no necesita ganar un Mundial para ser el mejor de la historia. Y dice otro, Juanma, vaya fiesta el gol de Juan Carlos al Sporting, te lo digo porque igual no lo has visto.
Sí, no lo he visto, pero lo escuché en tiempo de juego ayer, me pilló en un coche. Y nada, el portero de Lugo, en un despeje, ¿no, Paco?
Yo, 65
metros,
65 de metros gol,
y se la cuela a Mariño. Ahora voy a decir una cosa, el Sporting hizo ayer la mejor primera parte de toda la temporada y perdió. O sea que no hay que ser siempre tan tal.
Claro, queda mucho, la segunda es eterna.
A ver qué pasa. Lama, ha perdido el Paris Saint-Germain
lo he visto,
y ha metido 7 el Madrid. ¿Dónde están los que decían?
Ay. Bueno, entre ellos tú, pero...
No, perdona, yo no me he pronunciado. No,
nunca. Tú estás conmigo, perdóname.
Nunca.
Que no, tampoco le tengo que dar mucho valor a lo de hoy. Ha perdido el PSG en un partido donde se ha quedado con 10 tíos por la expulsión de Alves, donde no ha jugado Neymar, donde se ha lesionado Mbappé. Tampoco, yo es que no saco conclusiones por esos partidos. Yo creo que el PSG es un equipo frágil atrás, muy bueno arriba, pero que jugando con ese equipo 4-3-3, yo creo que va a perder con el Madrid, lo creo. Pero no porque haya perdido hoy 2-1 con el Olympique de Lyon. Y por cierto, a ese señor que ha dicho que yo voy a decir que es una banda, yo nunca diré que el PSG es una banda, porque es un gran equipo. Pero creo que el Madrid va a eliminar al PSG.
¿Quién está escuchando música del tertulión?
A mí, desde luego, no me mire, porque es que no sé ni lo que es eso.
Ni a mí.
Suena rock.
Sí,
sí, no sé. Yo eso no entiendo.
Yo estoy viendo el golf.
Eso es Emilio. Seguro.
Perdona, Emilio acaba de ver ganar a los New England... remontar.
Bueno, ya
está esperando la otra.
Ya tenemos uno de los dos que va a jugar la Super Bowl, ¿no?
Y a que no suena, los New England Patriots.
¡Hombre!
Estáis hablando de deportistas que siempre están en la élite y que siempre salen.
Tom Brady es un
auténtico escándalo. Con 40 años,
joder,
sin sus dos receptores favoritos, Gronkowski lesionado, Edelman lesionado, ha hecho una remontada de las suyas, de las que solo hace él, lleva ya 8 en playoffs, y ha remontado de 10-20 a 20-24 para meter a los Patriots a la,
la defensa suya no ha estado nada mal.
No han estado nada mal. Han logrado frenar a los Jaguars también. Pero el domingo ahí estará con sus 40 años Tom Brady buscando una nueva Super Bowl. Repito, la octava suya y de Belichick, el entrenador en esa sociedad mágica del
¿De dónde son?
¿Es el domingo que viene?
¿Eh?
No. Sí. ¿El domingo que viene ya la Super Bowl?
No, domingo 4.
Hombre, domingo 4.
Domingo,
cuatro,
domingo siguiente, domingo 4.
¿De dónde son los Jaguars?
De la selva, ¿no?
No. ¿Nadie lo sabe?
Amazónica.
Por favor, chicos.
¿Nadie sabe dónde son los Jaguars?
Jacksonville Jaguars.
Sí, de Florida, claro. Jacksonville. Es que no lo sabíamos y miramos.
Te has enterado hoy, o sea, que tampoco flipes.
Sin ningún tipo de problema.
Ahora se juega la otra final de conferencia, buscando el rival. Minnesota Vikings, Philadelphia Eagles,
yo creo que van a ganar los Vikings.
Pues supongo que se lo estaba usted preguntando, ahora que está escuchando la radio, ya tenemos la mitad de la Super Bowl, ya solo falta la otra. ¿Dónde es la Super Bowl este año?
En Minnesota.
Minneapolis,
sí.
O sea, puede jugar en casa uno de los dos.
Efectivamente, por primera vez en la historia.
¿Por primera vez en la historia? ¿Nunca ha coincidido?
Sí, nunca. En su propio estadio, nunca.
Fíjate, eso el Madrid lo ha hecho 27 veces, jugar finales en su...
Y ha palmado 26.
Y cuando no la juega él,
por eso hay obras.
Por eso
hay obras, claro, si es que es normal.
Por los batters.
Tertulión, a ver. Cadena COPE, ahora seguimos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Ahora hacemos el bar de COPE, ¿eh? ¿Cuántos penaltis ha habido en la jornada, Pedro Martín?
Nueve.
De
momento, queda un partido.
¿Cuántos fueron penaltis de los nueve?
Pues la verdad es que casi todos, ¿eh?
¿Sí?
Pues sí. Entonces, hay alguno que hay dudas porque no hay imágenes. Hay un par de manos que, por mucho que intentamos verlo en la televisión, es imposible asegurar si es mano o no, pero los demás han sido todos penaltis.
Estamos en el Tertulión con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico, José Joaquín Brotons, David Albelda y Roberto Palomar. Está Antonio Ruiz con el Atleti, está Miguelito con el Madrid. Miguelito, ¿qué tal, aparte de lo de Bale, que no ve nada de fútbol, se ha dicho algo interesante hoy en el Bernabéu después del 7-1?
Bueno, me ha llamado la atención una frase de Zidane. Parece que Benzema, cuando ha salido al campo minutos después, ha recibido algún tímido silbido. Le han preguntado a Zidane si le preocupa, si cree que le pueden afectar, y ha dicho Zidane que sí, que evidentemente los pitos le pueden afectar a Benzema.
¿Con está... Cristiano ha habido alguna reacción, perdona, durante el partido en algún momento?
No, nada. Todo lo contrario,
apoyo.
Cuando ha fallado sobre todo una ocasión clamorosa, un centro de Marcelo desde la banda, la ha controlado con el pecho y la ha echado fuera, la gente le ha arropado, ha coreado su nombre, y luego cuando ha marcado el primer gol, ni siquiera lo ha celebrado. Tres puntos de sutura ha recibido Cristiano.
Es raro
Ronaldo.
Eso que ha hecho, ¿eh?
¿El qué? ¿No celebrarlo?
Sí, sí, hombre, yo entiendo que era el quinto. Era el quinto, metió el quinto y el sexto.
Pero luego celebró el que le anularon.
Sí.
Fíjate, entre el primero que metió y el segundo, celebra el segundo que lo anula. Yo creo que el primero no lo celebra porque, como diciendo, bah, no me entra nada. El segundo ya lo celebra de rabia, como diciendo, vaya, parece que las que toco van a entrar, y el tercero es que no le da tiempo.
Ya, como dice Tomás, de todas formas, ha habido dos escenas de porro.
Totalmente.
Que una ha sido cuando protestaba en el gol y no ha celebrado el de Bale. Y cuando le ha pedido el móvil al médico
ahora lo comentamos
para mirarse
eso.
La herida, eso Miguel. Ha sido...
No, que digo que evidentemente ya está preparado el plan de Zidane, si no hay ningún contratiempo, yo creo que va a volver a su idea primitiva, ¿no? Hoy ha probado...
Se ríe. No,
insisto, si no hay ningún contratiempo, yo creo que la BBC de inicio va a jugar en Mestalla la próxima semana y evidentemente va a jugar contra el Paris Saint-Germain. Desde el 23 de abril del año pasado en el Clásico, no solo no jugaban de inicio, hoy no lo han hecho los integrantes de la BBC, sino que no coincidían en un terreno de juego, porque en algún partido de la Supercopa en verano entró uno por otro, y por lo tanto hoy juntos en el campo se les ha visto pues 9 meses después.
Bueno, pero hoy ha habido otros brotes al margen de eso. O sea, sí. Por ejemplo, Bale, la confirmación de que sigue bien, o sea, de que
Marcelo,
evoluciona positivamente. Marcelo, que es algo que necesita el Madrid.
Modric,
que estaba tieso.
Mira,
en los últimos partidos.
Yo, Juanma, todo lo que dices es verdad, todo lo que ha contado Miguelito es verdad. Pero hoy enfrente había un resfriadito. Yo creo que cuando vamos a ver si el Madrid ha mejorado o no, va a ser el sábado que viene.
Sí, hombre, es el partido.
Contra el Valencia, que es el partido donde vamos a empezar a verle...
Una medida.
De verdad, si mejora o no mejora. Ahora, sí. Nadie le puede quitar que ha metido 7 goles, que ha tirado 15 veces. Nadie le puede contar que Marcelo y Carvajal han vuelto a ser dos fábricas de fútbol. Nadie le puede contar que Modric está muy en contacto con el balón. Nadie puede contar que Bale ha tenido contundencia. Pero
Casemiro también ha robado.
Casemiro pero sigue teniendo un problema. Para mí le ha dado demasiadas ocasiones al Deportivo de La Coruña. Para mí ha habido un momento que ha tenido un bache ganando 4-1 que le ha regalado 3 al Depor, que sí, casi el Depor se las marca.
La mujer barbuda.
Pero, evidentemente, ha mejorado y eso no se lo puede negar nadie.
Hombre, el partido podía acabar 9-4, pero es verdad que el Madrid, que el enfermito ha mejorado. Ahora, para decir, dígame, ¿está de alta usted para salir por ahí a correr por las calles? Pues no sabemos.
Yo de hoy solo saco una conclusión, que es, sean cuales sean los objetivos del Madrid, o sea, ganar la Copa, intentar eliminar al Paris Saint-Germain, meterse en Champions, es imprescindible que Bale no se lesione. porque a mí, a día de hoy, me parece que es el delantero más peligroso. No lo digo para picar a Lama con el asunto de Cristiano, ¿eh? Sí, es que lo creo. Sí, es que me parece el delantero más peligroso.
Yo tengo una cosa clara. Hace mucho tiempo yo era el único loco que decía que Zidane iba a jugar con la BBC y que se iba a ventilar a Isco. No tengo ninguna duda que lo va a hacer. Y del tema
Manolo,
de Bale...
Manolo, lo decías tú y siempre lo ha dicho Zidane, ¿eh? O sea, Zidane
bueno,
nunca se ha
pero había gente que decía, no,
como lo decían,
Isco, a Isco no lo va a tocar y tal. Bueno, yo lo tenía claro. Igual que tengo claro que es, cuál es su once, con Ramos, Varane, Carvajal, Marcelo, Casemiro, Isco, Kroos y Navas de portero. Él va a morir con esa idea y en la Copa va a seguir dándole minutos a los demás chavales. Pero también tengo una cosa muy clara. Bale, porque él cree en Bale y cree en Benzema y cree en Cristiano... Bale ahora mismo tiene una contundencia espectacular. No se lo puede negar a nadie. Hoy el chaval ha tirado tres veces, ha metido dos. Perfecto. Pero igual que digo que al Madrid hay que probarle contra el Valencia, a Bale hay que probarle en los partidos serios. Porque, con todos mis respetos, el Deportivo de La Coruña es un equipo muy blando. Y a Bale hay que probarlo, a Bale hay que probarle en partidos serios. Que es cuando veremos si tiene esa contundencia o no la tiene.
Sí, pero sí que se le ve, Manolo, los brotes que hablamos. Hombre, de velocidad, de buena ejecución. Yo creo que tiene
cosas pero, sin problemas.
Y una pregunta, ¿no le daréis un pelín de continuidad al equipo incluso el miércoles en Copa?
No, porque o sea, tienes al Valencia.
Ya, bueno, pero no te digo...
Va a jugar Benzema el miércoles.
Hacer un poco más... algo mixto.
Benzema el miércoles.
Dos o tres, bueno. Como el otro día. El otro día Carvajal y Varane, yo creo que Benzema va a iniciar. Que va a ser titular en Mestalla y bueno, pues igual algún centrocampista, pero yo creo que más o menos la base va a seguir siendo la misma y más después con el 0-1.
Pero si el miércoles, que diráis pues, que es Copa y todo lo que tú quieras, no sale Asensio y Chato.
Sí, claro. Es que Asensio ha jugado toda la Copa. Sí,
vamos
es que
a engañarlos.
Es que no van a jugar el sábado.
Eso es, y cuando no van a salir es
no
el sábado.
El sábado.
Claro, pues claro. Eso vamos a engañarlos pensando que sí que saldrán. Yo que sí.
Lo de la Liga es un papelón importante para tomar decisiones. Porque claro, por una parte dices, puedo guardar a gente porque es inaccesible ganar la Liga, pero por otra parte... Perder más puntos y quedar a una distancia larga también es...
No puedes. Sí.
También te digo una cosa, ¿eh? Como haya una semifinal Madrid-Barça, van a jugar los de la Liga, ¿eh?
Hombre, claro.
Hombre, guardar en la Liga.
Perdona, Manolo, solo faltaba que a Zidane se le pasara por la cabeza rotar en una...
Pero podría hacer, ahí sí que podría hacer un mixto.
No, olvídate.
Un mixto,
¿sabes cuál? Kiko Casilla y el resto.
No, cuidado.
Cuidado.
En ese mixto puede jugar Asensio.
Y tanto. Los titulares van a pasar a jugar los miércoles.
¿Pero solo con el Barça o con el
antes del Paris Saint-Germain?
También.
El miércoles anterior es semifinal de Copa si el Madrid gana.
No, pero Tony, si se mete el Atlético Madrid o el Valencia le toca, yo haría que haría... O el Sevilla, yo creo que haría un mixto.
En semifinales tiene que jugar, si es que se mete en semifinales...
Van a jugar más titulares los miércoles.
Claro,
sí, pero
a partir de semis y París Saint-Germain es evidente.
Pero no va a jugar los 11 de hoy.
No, pero solo tiene dos competiciones por disputar.
Claro.
Pero no van a jugar los 11 de hoy. Bueno, verás cómo no.
Pero tú no puedes jugar, una semifinal, irte a buscarte, como dice Pina Albelda, las garrofas en la Liga para no quedarte y después con el Paris Saint-Germain tendrás que cambiarlo.
Miguel, por cierto, que tiene Cristiano, que le
tres puntos.
La verdad es que ha sangrado, pero vamos.
Tiene más puntos que goles.
Una brecha, no ha podido terminar el partido, quedan ya pocos minutos, lo ha intentado, pero al tener tanta sangre la han mandado al vestuario y se la han aplicado.
Pero el corte es justo debajo del ojo, en la parte alta del pómulo, ¿no?
Y luego esa imagen, el doctor que entraba en el terreno de juego, le ha pedido el móvil Cristiano para hacerse un selfie.
¿Qué os ha parecido la imagen?
¿Cómo estaba?
Para verse, un espejo.
Hombre, él ha visto la sangre. Primero hay que decirle, hay que felicitarle porque ha metido la cabeza una pelota complicadísima. Y se ha llevado el trompado y le ha abierto la ceja. Yo me parece que...
un selfie.
Que tiene su coña. Y luego se ha hecho un selfie.
¿Vosotros tenéis la opción espejo en vuestro móvil?
¿Ha visto sangre?
Tú pones autocámara y te ves.
Miguelito, que no es espejo, que pones...
No, solo hacerte un selfie es hacerte la foto,
Miguel. Pones la cámara de fotos hacia ti y ya está, que no es espejo.
Lo ha puesto en modo selfie.
En mi móvil yo creo que tengo que activar, darle al botoncito si me quiero hacer una foto, pero ahora lo compruebo.
Sí, tienes que ponerlo en modo selfie. Sí.
Miguel, no fastidies.
Bueno, vamos a ver.
Ahora están haciendo broma, ¿no?
Vale, la cosa está en que, joder, se le está dando mucha leña por eso a Cristiano y a mí me parece muy humano querer saber lo que tiene. Claro, querer saber lo que tiene.
Lo hacen todos los jugadores continuamente, no se ve otra cosa.
No, hombre, que efectivamente, que no, pero bueno, a lo mejor es que a otros no se les ocurrió pedirle un teléfono al árbitro.
No se le ocurre a nadie. Es un ridículo.
Hay algunos jugadores que yo creo que tampoco se les ocurriría.
Eso lo hace una mamarrachada, un tío que se pasa el día mirándose los espejos.
Sinceramente creo que
es un tío que se pasa el día mirando los espejos.
Yo creo que tiene que ver el nivel
y en los
que
escaparates.
Tiene,
¿pero quieres dejar hablar?
No.
Yo creo que tiene que ver con el nivel que tiene de cómo maneja el escenario. O sea,
el
yo
suyo,
creo que él maneja
suyo,
de tal
de
manera
cara,
la obra de
el
teatro.
Escenario de su cara.
Él maneja de tal manera la obra de teatro que se puede permitir hasta el lujo.
Venga, hombre,
Manolo, de lo tranquilo Manolo, que está de decir,
Manolo,
voy a
Manolo,
ver,
Manolo,
querida.
No defiendas a Cristiano con esto, por
no
favor.
No estoy defendiendo.
Es un ridículo.
Que
estoy
Manolo,
diciendo Manolo,
que él pide, él pide el móvil para ver el
un ridículo, Miguel.
No me parece que estar frío.
¿Por qué te diriges a Miguel si estás hablando con Lama?
Porque es el que defiende que no lo
no, a mí no me parece, a mí no me parece un ridículo.
Escucha, no ha ofendido
pero,
a nadie.
Pero no
la, yo
no
entiendo
ayuda,
que no os guste, pero no ofende
claro,
a la viejo, ¿eh?
Es que yo, pero no es que no creo que
ofende a la
inteligencia.
A la inteligencia.
Pero tú lo ves como un acto de desprecio. Yo es que creo, sinceramente.
No.
Lo veo como un acto de decir, voy a ver lo que tengo.
No, que no es un desprecio. Yo lo que me parece que lo que es un egocentrismo fuera de lo normal.
Claro.
O sea, no es normal.
Pero vamos a ver. ¿Egocentrismo por ver dónde tienes el corte?
No,
pero,
hombre,
favor,
no, por ver cómo me ha quedado.
No puedes esperar
hombre,
para ver dónde tienes el corte.
Venga, va,
no
va,
puedes esperar. Para,
pues,
o sea,
no,
tienes
por,
que hacerlo
porque a lo mejor
en el campo.
Porque a lo mejor quería valorar si le cosían a grapas ahí
exacto,
en el campo
sí,
o
sí,
esperar
sí,
a ir a un cirujano a ver, estético en condiciones.
A mí lo que me parece es que no le damos importancia a un tío que mete la cabeza y le rompe la ceja.
Con 6-1,
coño, con 6-1 mete la cabeza.
Lo dice bostezando y todo, Lama.
El señor Ramos, el señor Ramos, al que le pasaron la
¿sabes quién le quita importancia a eso, Tomás? El propio Cristiano con el gesto.
Claro.
Sigue.
Claro.
Esto Camacho se lía 2 metros de venda en la cabeza y sale al campo.
Pero por favor, el señor Ramos, al señor Ramos le partieron la nariz en el Wanda. ¿De acuerdo?
Sí.
Le partieron la nariz por meter
penalti,
la cabeza.
No pitado.
Por meter la cabeza. Y el señor Ramos no le pidió al médico el móvil para...
Porque no se le ocurrió a lo mejor.
Además,
claro,
Tomás,
Tomás,
Tomás.
Es que es muy difícil que... Es que eso forma parte de una...
Eso,
a partir de ahora vamos a ver.
Efectivamente.
Escúchame, no, pero escúchame
se ha sentado
digo
un precedente. Vamos Juanma, a ver cuántos jugadores...
Corazón. ¿Tú ¿qué? ¿Crees que haya mucha gente que se le ocurre en medio de un partido
no
que te rompen la ceja
tiene
un
arte
móvil para verte la cara?
No,
tiene
no
arte.
Yo conozco gente, por ejemplo, que se ha hecho fotos de la cabeza por arriba
sí
para ver luego, para ver, porque claro, hay gente que no... Es muy difícil verte la cabeza por arriba. Claro, para ver si vas clareando por ahí.
Claro,
una vez
claro,
vi a uno que se hacía fotos por encima de la cabeza y digo, ¿qué está haciendo este
y
tío?
Se volvió loco, ¿no?
No, y me dice, no, es que voy analizando las fotos según va pasando el tiempo.
Y por cierto, defensa ultranza de Miguelito. Era... la cámara de selfie, porque si no lo que enfocas es el césped, no
es tu cara. Público,
sí, pero
claro,
si te haces un selfie sí, sí, es que vaya, aprietas y te sacas una foto.
No, la cámara de selfie, yo no he dicho que sea un selfie.
Le estamos dando
selfie
más caña a Cristiano por
sí
coger un
la
móvil
cámara,
que
por
al que ha tirado el mechero.
Totalmente.
Es la leche, tío.
La cámara de selfie.
A mí me parece una chorrada.
Absolutamente.
Como espejo.
Propio de un tío vanidoso y ya está.
Mira, es que hay memes en internet, por ejemplo, parte médico de Cristiano Ronaldo, lesionado de gravedad, sufre el corte de 1 milímetro en ceja izquierda y será de baja en Instagram durante las próximas 4 semanas.
Bueno, pues en fin. Chato, tiene cosas que es único, ya está, y esa
claro,
es una de ellas.
Pero son cosas que no le ayudan, Tomás.
Claro,
son
bueno,
cosas
que no le ayudan. Pues
lo que Tomás, no creo que haya muchos tíos en el mundo que se le haya ocurrido hacer lo que
no,
ha ocurrido.
No, ninguno. Por lo que te digo, hace
¿y tú
cosas
crees que lo tenía pensado? Pues
no,
tampoco.
Pero,
hombre,
ha ocurrido, si ¿por lo... qué? Porque maneja el escenario muy bien.
No, porque lo ha hecho más veces.
El otro día...
No, debe estar todo el santo día mirándose en el teléfono.
Claro, es por eso. Es por eso.
Lo hace un tío.
Este se mira los escaparates.
Igual ahora los jugadores salen con móvil al campo.
El otro día Neymar se puso una bota en la
cabeza. Otro tonto.
Pero eso, ese...
Otro tonto ahora que está en el PSG. Ese
no, y antes también lo era, perdona.
Ese fue para homenaje a un amigo suyo, que lo hacía con cervezas.
Sí, sí.
Homenaje,
fue para anunciar la bota al mundo.
Homenaje
entero
a Nike, concretamente.
Vamos. No, vamos. El día la bota, ya te digo yo que era un homenaje.
Caja,
sí,
caja cobre.
Era
sí,
a un amigo suyo que estaba de cumpleaños,
sí,
que celebra las fiestas poniéndose vasitos de cerveza en la frente.
Así tengo yo uno y no hago los programas de la COPE con la bota en la cabeza.
Todavía.
Todavía.
No, es que Neymar siempre anuncia la bota de Nike. Siempre.
Sí, sí.
Se la pone en la cabeza por un amigo
un guante,
y se la pone en el sobaco
sí
por una prima.
Al partido siguiente.
La diferencia es que él espera el momento de ponerse la bota y el otro ha hecho el número.
Bueno,
ha visto la sangre.
Oye,
y
por cierto, en el túnel de vestuarios ha habido una conversación entre Cristiano Ronaldo y uno de los niños que salta con el equipo al principio. Le dice: para mí tú eres el mejor del mundo. Y Messi, y mira, respuesta de Cristiano: malo. El peor.
¿Quién le dice eso?
Malo.
¿Lo podemos escuchar otra vez? Él dice: malo.
El peor.
Malo. Cristiano dice malo y los niños dicen el peor. El peor lo dice otro niño, sí, claro.
Cristiano dice malo, hombre.
Sí, hombre, es broma. Es broma.
Está divertido. Claro, pegarle más a Cristiano.
Esto no tiene nada que ver, no tiene nada que ver esto con el selfie. Que por cierto, es decir, es terrible que el Real Madrid haya ganado como ha ganado 7-1 y se esté hablando solo del espejo. Es lo que provoca Cristiano.
Porque os pone cachondos y lleváis 5 minutos dándole entre tú y Emilio.
18 goles lleva.
¿Y cuántos crees que meterá Lama? ¿Cuántos crees que meterá el acabado?
No, él siempre por encima de 30, entre 30 y 40.
Yo dije que metía más de 30 goles.
Sí, entre
18 goles.
18 goles.
Ahí están. Son muy malos, no valen para nada. Tal.
¿Pero quién ha dicho eso? Es que de una mentira has construido un imperio en las narraciones del partido. Por primera vez he tenido que quitarla. No, por primera vez he tenido que quitar la COPE durante el partido y he puesto la narración de la tele.
Eso lo hago yo muchas noches a las 11:30.
Perfecto. Pero es que de verdad, es que construye. Nadie ha dicho que Cristiano sea malo.
El pozo está seco.
El pozo está seco.
Hoy hay que reconocer, Juanma. Mira, yo veo normalmente los partidos en la tele con el sonido de la COPE. Hoy ha habido un momento.
Grandioso, Manolo, extraordinario.
Me he dicho a mí mismo, digo, Manolo, tío. Es decir, no es necesario.
Claro.
Esto,
extraordinario.
Así mucha gente. Nos están llamando,
pero todos aquí no se reía del show, se ha dicho. Y además ha marcado el importante.
El quinto.
Que tú fuiste el que me fichaste para esto, que yo te consideraba
inteligente. No me ha gustado mucho mejor la frase que has dejado suelta.
Me he reído del quinto y el sexto.
Ya, por eso. Después has dejado una frase suelta que ha estado muy bien.
Que me fichaste para esto, que te veo inteligente.
Y no ha jugado muy bien.
Oye, el entrenador del Deport, Cristóbal, mira lo que dijo después del partido.
Yo sigo creyendo y sí que es verdad que difícil explicación le puedes dar a la afición cuando tu equipo cae derrotado como ha caído hoy. Yo lo único que puedo decir que yo me siento responsable y que intentaremos girar un poco todo lo que ha ocurrido y pensar en el siguiente partido, que es también muy importante.
Se ha venido abajo el Depor, increíble. O sea,
los pasos del Depor por el Camp Nou y por el Bernabéu han sido tétricos.
Tétricos.
Ahora mismo parece que de los 5 de abajo está con más salud el Alavés y que el Levante y el Depor, que se enfrentan el fin de semana que viene,
sí.
Ahí está el jaleo.
A ver, Cristóbal, que es un tío estupendo, tiene un lío muy importante. Es de una blandicie, vamos.
Dobarro.
Muy buenas.
¿Va a hacer mucho daño esto allí?
Hombre, daño hace, porque el Depor hizo el ridículo espantoso. Estáis hablando de las excelencias del Madrid, pero es que no tuvo rival. Se plantó bien de inicio, se puso por delante, encajó ese golazo de Bale, el 2-1, y a raíz del tercero es que desapareció, dimitió del partido. Ha sido vergonzoso, sonrojante, y la gente está mosqueada. Ahora, ¿va a caer Cristóbal? Yo te digo que no, porque Tino está ciego con Cristóbal. Fíjate los datos, Lleva 11 partidos, 2 victorias, 2 empates... 7 derrotas, 8 puntos de 33. Y el próximo sábado, lo que decía Paquito, un Depor Levante en el que el Depor se juega la vida. Pero es que lo de hoy ha sido bochornoso, es poco. Es que a raíz del tercer gol del Madrid, es como si se hubiesen ido a casa pero quedándose allí. O sea, es que fue ridículo. No, marca Cristiano y no, prima. Y marca, pero Tomás, un equipo blando, equipo sin alma, un equipo que no metía la pierna, un equipo con unas facilidades defensivas asombrosas. Claro, en ataque tienes 3 bichos, les llegan la pelota, bueno, pues a lo mejor te enchufan una, pero dio vergüenza absoluta.
El problema lo tiene en cómo contiene y cómo se coloca.
Pero, no contiene.
Cuando la tiene, cómo no contiene, pero cuando
la
tiene...
El problema del Depor
es un contenedor atrás.
Sí, sí,
es
un container. El Depor ahora ha fichado a Eneko Bóveda, que viene a paliar las carencias que tiene en el lateral derecho, porque Juanfran atrás está teniendo muchas dificultades, al portero ucraniano, a Kobal, del que tiene magnífica referencia. Yo la verdad es que no tengo ninguna. Y luego están esperando la llegada del pivote.
Faltaba Sidney.
Faltaba Sidney, evidentemente, hoy está una pareja de centrales, pero es igual. Estuviese Sidney, París
o
la que tú quieras, sí, no había nada.
La situación en la que está también les...
Muy difícil. Ahí va a haber, mucha batalla hasta final de temporada.
Sí. Sin duda. Es
que no hay que olvidar que tienen que bajar 3, ¿no? O sea que...
Como cada año, sí.
No, se han descolgado 5, Emilio, y está muy claro. Entre el Depor, el Levante, el Málaga, Las Palmas y el Alavés, 3 se van al hoyo. No hay más.
No, espérate, que no haya 5, alguno,
efectivamente, espérate.
Juanma, sigo sin cambiarme.
Los que llevan 23, 24, 25. ¿Que no te cambias por mí? No, claro, no te cambies, haces bien.
De momento.
Gracias, Dobarro.
Un beso.
Hasta luego.
Chao.
Vamos a hacer el repaso del VAR.
Entró, no entró el balón.
Miren gol,
línea de gol.
Miren gol.
No saben ya cómo joder, ¿no? No saben cómo joder, ¿eh?
Bueno, es dentro clarísimo.
Gol clarísimo.
Pero medio metro, ¿eh?
Y penalti previo.
Vaya, joder, Rafa. ¿Qué hago mi madre? ¿Expulsión de quién?
¡Deulofeu de tacón gol! Se quejan los jugadores del Málaga. ¿Qué pasa? Si salió o no por la línea de fondo.
Levanta la bandera. Bueno, ¿cómo ha sido la jornada? Tranquila. Si hubiera habido VAR, videoarbitraje, ¿mucho pollo habría habido o no?
No, yo te digo, algunos penaltis de manos y eso, pero poca cosa.
Getafe Athletic, el del viernes.
Hubo tres penaltis, dos bien, perfecto. Otro de los que no se suele pitar por una garrona en el área, pero que también era, o sea, bien.
Español-Sevilla.
Nada.
Nada. Atlético-Girona.
En Atlético-Girona, muchas peticiones de penalti por el Atlético Madrid, que no siguen sin pitarle ningún penalti en esta liga, pero nada.
¿Nada?
Nada.
En ese partido lo único que yo vi, Pedro, es al árbitro, que bueno, no es un mal de este árbitro, es de casi todos los árbitros españoles, que el descuento para ellos es una cosa...
Ah, bueno, sí,
ya lo dijimos ayer en la retransmisión, sí, lamentable.
Sí, no, y...
Pero no digo en el partido de Girona, es en todos los partidos de primera división.
Sí. Esta mañana, por ejemplo, en el Alavés Leganés, también tres minutos, sí. Cuando es que eran cinco...
Además, Pedrito, eso además va en deterioro del fútbol. ¿Por qué? Porque además, entre otras razones, los jugadores y los entrenadores lo saben y hacen todas las trampas del mundo.
No, pero si lo siguen haciendo, quiere decir que los informes técnicos arbitrales, claro, de los que nos habla Fouto, al final del partido no les meten caña por eso. Porque si les metieran caña por eso, lo corregirían.
Sí, claro. Recuerdo precisamente después de un Elche-Madrid que pitó Muñiz, que fue un penalti fuera de tiempo, digamos. ¿Sí? A los árbitros les dijeron que añadieran lo menos posible. Claro. Y lo cumple.
Villarreal-Levante.
Aquí en España, ¿eh?
En la Premier hay partidos que te meten 8 o 9 minutos, ¿eh?
Sí.
Pero además, Villarreal-Levante. Espera, que estamos en el VAR. Villarreal-Levante.
Villarreal hubo un gol fantasma que no era, o sea, que estaba bien. Y luego dos penaltis que fueron señalados por el árbitro correctamente.
¿Las Palmas-Valencia?
Un penalti discutible por mano. Discutible porque es una mano que muchas veces no se pita.
¿Pero entra el VAR?
No, quiero decir.
Entonces, céntrate con la sección. No, esto es solo VAR. Nunca movió la de García.
Un poco de bolilla.
Claro.
Un poco de bolilla esto.
Sí.
Quiero decir, es un penalti discutible que seguramente si el árbitro tuviera que verlo por la televisión tomaría la misma decisión, porque la tomó en el campo, y luego la expulsión de Gabriel, que se autoexpulsó.
A la vez Leganés, que ha rajado Munir.
En este partido varias cosas interesantes. Primero, el gol del Alavés, el primero, viene después de una concesión de una ley de la ventaja muy bien por el árbitro, porque el asistente le estaba señalando una falta del Leganés. Ha dejado seguir y ha acabado en gol. Y luego ha habido un penalti de Guidetti, que se le empate a dos, que por mucho que vemos las imágenes, somos incapaces de ver si le pegan la mano o no.
Estoy de acuerdo. Yo no lo he visto 500 veces y no sé si le dan al pecho o a la mano.
Entonces se supone que con el VAR habrá más cámaras, se supone.
No, os equivocáis. Con el VAR vas a tener las mismas que la tele.
Claro. Pues entonces el VAR tampoco solucionaría nada.
Es una milonga que nos contó Velasco Carballo aquí, y que es una milonga, pero vamos, pero la mayor milonga de la historia.
No es de VAR, pero la que le lía al juez de línea a Siobas y al Leganés en el primer gol del Alavés es macanuda.
Sí, también. Sí,
claro, el tío se para.
Madrid-Deportivo, nada, ¿no?
Madrid-Deportivo, nada. ¿No?
Real Sociedad-Celta.
Dos penaltis que ha pitado Mateu Laoz, uno de a favor del Celta muy claro y el a favor de... El penalti a favor de la Real Sociedad muy claro y a favor del Celta lo mismo. Por mucho que vemos las imágenes, somos incapaces de ver...
Ha dicho Paco algo así como que dos tomas sí y una...
Sí, hay dos que parece mano clara. Sí,
pero no lo pita Mateu, ¿eh?
No, lo pita el asistente. Bueno, pero lo pita Mateu porque
se ha el pito. Pero que Mateu no lo ha visto.
Mateu ha hecho caso al asistente, que se supone que ha visto mano, pero ya te digo, por las imágenes, somos incapaces de saber si la ha dado en la mano, si la ha dado en el pecho, no tenemos ni idea.
Vale.
Vaya rollo, no soluciona nada esto.
¿Y el Betis-Barça? El último
una cafetería, más que un
tampoco.
Sí, es...
Nada. En el Betis-Barça no ha habido ninguna jugada importante.
Vale, perfecto. La noticia del día, ya desde primera hora, es lo que ha contado Peña desde Bilbao. José Ángel Peña, Bilbao, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma, buenas noches, compañeros.
Que esta semana Kepa podría renovar con el Athletic Club y aceptar una cláusula de rescisión de 80 millones.
Sí, la verdad es que lo que parecía imposible no hace muchas semanas, finalmente se va a producir en los próximos días. Y después de más de un año de complicadas negociaciones, en los que se ha comentado de todo, que Parrice Balaga va a acabar renovando su contrato con el Athletic, un acuerdo que se puede anunciar esta misma semana, que ligará Kepa con Athletic hasta 2023, e incluirá una cláusula de rescisión de 80 millones de euros. Queda por saber cuál será la lectura que ofrece el jugador para explicar lo sucedido a lo largo de estos meses de negociación y si esos argumentos convencen a esa parte de la afición que no ha entendido su silencio o el silencio mantenido por Kepa, que paradójicamente, también lo hemos comentado algún que otro día, puede convertirse en su principal baza. Y a todo esto, el club y Josu Urrutia, pues que pueden sacar pecho por retener a uno de sus jugadores con más potencial y por su existencia. El discurso de Athletic no ha variado, seguían esperando la respuesta de Kepa, que parece va a ser finalmente
bueno,
positiva.
Cuando se confirme, este es un fichaje que se ha cargado directamente Zidane. O sea, así de claro, ¿no? No hay otra lectura a este asunto. Ha sido Zidane el que ha echado para atrás...
Por las declaraciones públicas, sí.
Porque... No, y por sus decisiones, sobre todo. O sea, sí, bueno, porque cuando hizo las declaraciones públicas ya había tomado la decisión de que Kepa no viniera al Real Madrid.
Él dijo, hombre, claro, cuando el entrenador dice en sala de prensa que no necesita nadie es nadie. Ni portero, ni delantero.
Es que a lo mejor Kepa también, oyendo a Zidane desde Bilbao, habrá dicho, ¿y para qué voy a decir?
Juanma, ¿tú crees que el Madrid, si negoció por Kepa, lo iba a hacer a espaldas de Zidane?
No, pero que...
Entonces a lo mejor es que no ha negociado tanto.
Este fin de semana...
Lo dijo Paco.
Yo creo que acuerdo tenían apalabrado con Bahía, que ahora el rumor nos ha dicho Peñas que rompe Kepa con Bahía.
Bahía es la agencia de representantes, sí, de representación de Kepa.
Y yo creo que en la mente del Madrid, pero de Florentino, José Ángel y de Zidane, siempre ha estado... un Courtois en la cabeza.
Bueno, pues eso también claro. Es un motivo para no venir al Madrid.
Eso claro. Mata, claro.
Y Kepa ha visto que, joder, no tienen prisa. Zidane dice que no me quiere ahora mismo, me juego el Mundial, la presión, la familia que querrá que se quede en Bilbao, que me han dicho que eso también es un factor importante. O sea que, pues...
Joder, es que sí, yo soy, ahora... Perdona, yo soy Kepa, Guas. Y sí. Escucho a Zidane diciendo, no necesito sí. A nadie, no quiero a nadie aquí, y pongo la radio por la noche, claro, y escucho a Paco claro. González diciendo sí, que van a fichar sí. A Courtois, claro. Y digo, tío, no, ¿pero salgo, a dónde voy yo?
Pero ahora vivimos aquí hace tres meses.
Claro.
Pero ahora hay un añadido, ahora hay que quitar a Herrerín, que está estupendo.
Hay un problema.
Bueno, pero eso...
Pero de todas formas, yo hago una pregunta aquí, o sea, yo, está claro que Zidane no quiere a Kepa ahora. Pero yo no entiendo, yo es que estoy más en la teoría esta que manejaba Paco, yo no entiendo que el club se pliegue a una idea de Zidane si es que realmente el club quería a Kepa. Porque es que yo tengo la teoría...
El club tenía miedo, y refuerza, Manolo, de que se le lesionara claro, Keylor de cara a los cuartos, sí, a los octavos, perdón, de la
Pero
Champions.
Paco, un club, yo no creo que se repliegue a la idea de Zidane, porque tú como club le dices, oye, mira, pues yo te ficho a Kepa, y si no lo quieres poner, pues no lo pongas.
No, es que se lo propusieron, o sea, claro, antes de firmarlo, no. Se lo propusieron y dijo que no, que no.
Tampoco tendría muchas ganas el Madrid de fichar, lo que te quiero decir.
No, es que cuando yo digo que Zidane manda, a lo mejor dentro de tres semanas, tres meses o tres años no manda. O no está, pero...
El alineador toma decisiones,
vamos. Es que le dejan elegir a los jugadores.
O sea, escucha, de todas formas, la intención primitiva entonces del Madrid era cargarse a los dos porteros, a Casilla y a Keylor.
Yo creo
para el año que viene. Porque si tú quieres hacer a Courtois y a Kepa, es que no cuentas ni con Keylor ni con Casilla.
Sí, pero bueno, eso el club, lo sabéis, lo ha intentado buscar a De Gea, no sé, y dos años lo han parado Zidane y con el apoyo de Ramos, por ejemplo.
No, tres.
Dos.
Después del famoso fax, en la siguiente temporada, Zidane desechó la contratación.
Del fax hace dos temporadas.
Sí, pero es que
se quedó Keylor. Y este pasado verano se queda por la presión de
dos veranos
seguidos y Zidane.
Que quiere quedarse con
¿Quién es el tercer portero del Madrid?
Lucas Zidane.
Bueno, ahora el chaval.
Moja.
No. Moja. Está
mira Brotti cómo la tira.
El Madrid tiene buenos porteros jóvenes.
Hombre, a mí, yo os voy a decir
pero
una cosa. Yo os voy a decir una cosa. Es decir, después de las portadas de Marca, está ahí Roberto. Después de todos los medios de comunicación diciendo que Kepa fichaba por el Real Madrid, ningún medio de comunicación saca una noticia si no cree que es cierta, sobre todo cuando es una noticia tan confirmada. Tan
porque
confirmada.
Iba a fichar por el Real Madrid.
Si había pasado revisión médica.
Tan confirmada. Quiere decir que esta noticia la ha filtrado el Real Madrid. Quien sea del Real Madrid la ha filtrado, ¿vale? Y ahora de pronto no ficha.
Pero revisión médica dice que no pasó, ¿eh?
Sí, pasó.
Ah, ¿sí? Bueno, porque yo pues he leído...
Si pasó médica este mes, pues podría saber lo que había.
Escúchame, entre otro, Anika Cuenca, que de esto sabe de qué va esta película, dice que revisión médica no pasó, ¿eh?
Pero bueno, si la pasó, bueno, porque el Madrid le dice, ahora no, para junio hablamos, y ahora el chaval dice, pues ya, para junio no, por claro. Lo que sea, pues sí, bueno, claro, se acabó la película.
También le tiene convenir preocuparse de su carrera. Si al fin y al cabo...
Pero si, si la pasó era para ahora.
Claro,
si
claro.
Si es para junio, la pasas en junio. Claro. O
Siquepa es buenísimo.
No, no, pero...
Es
yo de cualquier forma...
Si vas a firmar un contrato, la firmas antes de firmar el contrato.
Yo de cualquier forma.
Da igual que sea para venir en junio. Claro. Lautaro, el jugador que ha firmado el Atlético de Madrid, pasó revisión en Argentina para venir dentro de 7 meses.
Bueno, todavía no se ha firmado.
Yo de cualquier forma, y considerando desde el primer día de que Zidane manda y de que Zidane recomienda y de que Zidane veta y de que Zidane decide y tal, a mí me parece que el Real Madrid como club tenía que haber fichado a Kepa porque era baratísimo y era un grandioso fichaje.
Eso es lo que yo digo. Bueno, pero yo tampoco creo que el Madrid tuviera muchas ganas de fichar a Kepa, porque un jugador que te cuesta cero, que te cuesta 20 cero.
Millones.
Oh, no, 20 ahora, pero que te cuesta cero en junio. Es que repito, que el Madrid podría haber firmado a Kepa y haber dicho, tú tranquilo, sigue ahí.
Claro. Pero escucha, Kepa le habrá dicho que no. Claro, a eso, Manolo. Claro. O sea, Kepa habrá dicho, no, vale, si yo ficho por el Madrid, tú me llevas ya. Porque no, porque no me puedo quedar en Bilbao sabiendo que voy a jugar en Madrid el año que viene.
Ahora se va a quedar en Bilbao.
Sí, pero siendo jugador del Atlético por los próximos 7 años.
Habrá que ver ahora cómo reacciona la gente del Atlético.
No, pero
escucha, como reaccione, van a reaccionar 3 semanas.
Como reaccione, hubieran reaccionado 3 semanas.
No, compares.
Pero la única verdad es que el jugador no ha dicho nada.
Claro.
Pero Juanma, cuando yo digo que el Madrid debe ficharlo, es porque creo que una institución como el Real Madrid tiene que hacer las cosas.
Y a ti
cosas.
Te preocupa la institución del Real Madrid, como todos sabemos.
Evidentemente, ¿eh?
Claro. Es el socio 8.500.
Evidentemente, claro. O sea, el Real Madrid...
Como equipo no, pero como institución te preocupa.
El Real Madrid tenía una oportunidad única de fichar a uno de los mejores proyectos de portero del mundo y no
y
lo
si
hecho.
Lo ficha después de decir Zidane que no lo quiere, hay que aguantarte a ti.
Joder, madre mía, ¿verdad?
No, a mí no, madre. Hay que aguantarlo. Oye, tiene que aguantar
Zidane.
Lo tiene que aguantar
Zidane. El Madrid se equivoca, haga lo que haga.
Y si lo fichara el Barça y lo cambiara por Cilesen, ¿qué te parece?
A mí, fantástico.
¿Sí? Yo creo que el que no se equivoca.
Si hubiera tenido la misma oportunidad.
Va a estar jodido que Cilesen jugara en el Atleti, ¿no?
El que no se equivoca es el portero.
Pero también eso que es técnica neoyorquina.
¿Qué dices?
Has dicho que lo fichara y lo cambiara por Cilesen.
Que lo cambiara, no con el Atleti, que lo quitara, que lo cambiara en la plantilla.
Que es la técnica neoyorquina.
Que Cilesen no llevara caldo.
No, la técnica tuya ya la conozco yo.
De todas maneras, os digo,
echar tierra encima de los compañeros.
De todas maneras, te digo una cosa: que a 80 millones seguirá siendo bastante más barato que De Gea y Courtois.
Pues eso te digo. Que él acierta, pues mira, porque bueno, si él tiene condiciones para ser titular en un equipo de primer nivel, llámese Madrid o Chelsea o City o Barça o uno de estos, van a pagar los 80 millones del día que toque.
Okay, sí. El Madrid ha consultado hoy mismo ya si Courtois, porque Courtois lo dijo en público y su agente se lo había dicho a José Ángel Sánchez, que a finales de enero se ponían a negociar la ampliación con el Chelsea. No está cerrada esa ampliación. Pero le queda año y medio, o sea que yo creo que el Chelsea mínimo 60 te pide.
Es la maldición de la portería del Real Madrid desde que se fue Casillas.
Yo creo que Kepa es mejor que Courtois.
Bueno, pero la maldición, yo tampoco veo la maldición. Yo creo
que maldición me refiero a que pasan cosas raras. En torno a la portería del Real Madrid pasan cosas raras.
Keylor ha esquivado balas.
Pero Keylor Navas ha cumplido como un bravo.
Keylor tiene más vidas que un gato.
Y se ha llevado 3 Copas de Europa.
Vamos.
Sí.
Dos Copas de Europa, una Liga, vamos. Yo me parece a mí que no ha sido una mal papel el Keylor Navas.
No, rendimiento fantástico.
Por eso le defienden Zidane y Sergio Ramos,
claro,
porque consideran que es un gran portero.
Bueno, para mí este año no está muy bien.
No digo que le defienden, por eso no digo que esté este año bien.
Como el equipo, no, que no, está normal. O sea, para mí no
es un santo lo que es.
Peña, Bilbao. Entonces, ¿cuándo crees que va a ser el día?
Esta semana quizás podría ser el miércoles, pero bueno, ahora ya después
el día que juega el Madrid, ¿no, Peña?
Sí, claro.
El día que juega el Madrid, es bonito.
Sí, en el descanso.
Ahora yo creo que ya no hay
la rueda de prensa, Valdebeba.
Sí. Además, viene Urruti ahí con un gorro.
Oye, ¿y la gente, tú crees que se va a seguir mosqueada allí con él? O como decía Lama, o que...
Bueno, ya sabes que aquí hay cierto orgullo, ¿no? Pero yo creo que... Pues ya, no sé si con tres paradas, con tres buenos...
¿Es un tonecito esto de cierto orgullo?
A la gente le evidentemente le había molestado cómo se había llevado en los últimos meses este asunto, que fuese el Real Madrid el equipo de destino tampoco ayudaba, y bueno, pues la gente que ha cruzado ese puente ahora tiene que volver hacia atrás, pero yo creo que las aguas volverán a su cauce. Al final es jugador del Athletic, es lo que pretende. Me imagino que la puesta en escena, el club ha estado ya trabajando en la sombra todas estas semanas por si se daba este giro. No ha hecho sangre ni se ha referido al supuesto o real reconocimiento médico, y yo creo que por ahí se van a cuidar mucho las formas y no va a tardar demasiado en ganarse.
Ya lo dijo Williams en la firma.
Sí. No, bueno, el apoyo de sus compañeros, sobre todo en las últimas semanas, me imagino que ya oliéndose algo, ha sido absoluto.
Ya hemos visto todo, pero si Bilbao pita a un tío que rechaza una oferta del Madrid, es
para quedarse Bilbao.
No, Paco, pero Kepa lo tiene muy fácil. El día que presenten su renovación, él lo tiene muy fácil. El mensaje es: yo no sé nada del Madrid, sí, yo estaba en todo momento negociando.
Y no he dicho nada, por supuesto. Sí.
No puede tratar como gilipollas a la gente.
Claro. ¿Cómo?
Pero con decir,
él no ha dicho nunca que aquí. Él no ha dicho nunca
que vaya. Es lo mismo que dijo Cristiano cuando dijo que España era una mierda.
He decidido quedarme aquí.
Cuando he podido elegir, he elegido quedarme aquí.
¿Cuándo dijo Cristiano que España era una mierda?
Cuando las declaraciones de...
No lo dijo, pero a Emilio le viene bien.
Pero no dijo eso, Cristiano.
No lo ha dicho nunca.
No pongas eso en voz de Cristiano porque la gente...
¿No dijo eso?
No dijo eso.
Dijo que este era un país que no sé qué, que no sé cuánto, que lo trataban mal.
Eso fue la mujer de Beca.
Pero eso no es decir España es una mierda.
Eso fue la mujer de Beca, Emilio, no te acuerdo.
Eso fue Millet.
Es que de verdad, es que...
Eso fue Millet.
Millet fue.
A ver, venga, ¿qué dicen los oyentes? Foto.
Bueno, hay un oyente que nos escucha dos veces, en directo y por la mañana en el podcast, dice, se lo mete en vena.
Para entenderlo, ¿no?
Sí. Que le encanta el tertulión, dice que lo escucha doble. Lama, en la transmisión de hoy me recordó mucho al Lama de Cracovia. Hay mi madre el bicho. Y hay muchos mensajes sobre el espejito de Cristiano. A Cristiano le caen palos hasta por mirarse una herida en el móvil, como si hiciera daño a alguien. ¿Sería conveniente la próxima temporada en el VAR dotar al cuarto árbitro de un espejo para que Cristiano se mire los rasguños de su cutis? Dice por aquí otro. Lo del móvil lo hace un jugador que os caiga mejor, Joaquín, y os reís y decís que menudas ocurrencias tiene. Dice otro que yo cuando me hago una herida automáticamente me la miro y casi todo el mundo igual, no entiendo las críticas. Y dice otro, Emilio...
La herida.
Eso es. Y otro oyente dice, Emilio, entiendo que tú no te mires al espejo, yo en tu caso haría lo mismo. Dice por aquí otro.
¿Qué pasa?
Milito, esa va abajo, ¿eh? Esa duele.
Mira, es la primera vez que se queda sin palabras Emilio Pérez de Rojas.
Está viendo la NFL ahora.
Totalmente.
Touchdown.
Oye,
acaba de empatar Wink.
Ahora vamos a hacer.
Él coge el micro de vez en cuando para meterse con Cristiano y lo suelta para ver.
Exacto. Vamos a hacer una ronda por España, porque si está usted escuchando la radio desde cualquier punto de España, es probable que su equipo haya fichado un jugador de Arabia Saudí.
Empieza el Tabarnia, por favor. Empieza por Tabarnia.
Vamos ahí.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Salam aleikum. Esto es, bueno, un especial por lo que ha pasado esta tarde en el fútbol español. 7 jugadores de Arabia Saudí al mismo tiempo han fichado por equipos del fútbol español.
Y 2 juveniles, ¿no?
Sí, 7 profesionales y 2 juveniles. A lo mejor usted está entre los agraciados que va a tener un saudí en su equipo. Por ejemplo, Villarreal, Juan Igual. ¿Vosotros a quién habéis fichado?
Buenas, Juanma. Han fichado 2 futbolistas. A Salem Al-Dawsari para el primer equipo y a un chaval para el filial, Javor Issa. El del primer equipo, que es el importante, te cuento que tiene 26 años. Juega de mediocampista, por la derecha es extremo. Procede del Al-Hilal. Y es internacional, con Arabia Saudí ha sido internacional 17 veces con su país.
Gracias. Valencia, el Levante, Pedro Zamora, ¿quién ha fichado?
Se llama Fahad Al-Muwallad, llega del Al-Ittihad, es un media punta diestro con llegada, tiene 23 años y ojo porque marcó el gol que clasificó a su selección para el Mundial de Rusia. Ha contado el Levante en un comunicado que la Secretaría Técnica aprovechó una concentración de Arabia en Portugal para conocerlo, y aunque el Levante busca gol en este mercado de invierno, la operación es puramente comercial.
Perfecto.
Si pudiéramos hacer una ronda con los entrenadores que van a tener a esos jugadores.
Hábleme.
No conocen ni uno.
A ver, Leganés, Santi Duque.
Hola, Juanma.
¿Qué ha caído en Leganés?
Dos jugadores en Leganés. El que llaman el Messi árabe. Yo no sé si hay un poco de
¿el
coña
Messi árabe?
Sí, se llama Yahya Al-Seri. Tiene 27 años, es media punta zurdo, mide 1,64, o sea que al ser zurdo y medir poquito, en eso se puede parecer a Messi. Suele jugar
así caído. Tengo yo amigos también, zurdos y bajos, ¿eh?
Sí, barato. Sí. Suele jugar caído en banda, va a llegar con el dorsal número 4 y tiene un rebote la dirección deportiva y el propio entrenador, Asier Garitano, que no te puedo ni contar. Y además, al filial llega un tal Marwan, que este viene en edad juvenil y es el segundo que le ha caído en este draft que ha hecho el Leganés, que ha hecho la Liga en Arabia Saudí.
Tiene un rebote de Garitano porque le han fichado al jugador, ¿no?
Porque quedaba una ficha libre, quería un medio centro y de repente aparece este chaval de 1,64, de 27 años, que no es medio centro ni lo que quería ser Garitano, ocupando la ficha, la única ficha que quedaba libre.
Eso pasó con Paco Gémez en el Rayo, ¿no? Con un jugador
chino. Sí.
Gracias, Santi, hasta luego.
Una vez cuando le pregunten a Garitano, rueda de prensa.
A ver, en segunda, Valladolid, Juan Carlos Amón.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues aquí hemos elegido, o nos han asignado, o nos ha tocado, como lo quieras ver, Nou Almoussa. Un futbolista que llega cedido hasta el final de año, tiene 26 años, juega de medio centro y que ha disputado 12 encuentros este año con el Al Fateh, el equipo del que proviene después de haber marcado 2 goles.
Amón en el chat de redactores ha puesto, a mí me ha tocado el que se pronuncia fácil, Almoussa.
Gracias, hasta luego Juan Carlos.
Hasta luego.
Aquí en Vallecas, ¿qué ha caído?
El primo de Zozulia, yo creo. Abdulhamad Al-Salah. Llega cedido del Al-Shabaab, 23 años, medio centro, extremo derecho. A mí en el Rayo me ha
servido. De todo, ¿no?
Sí, hace un poco de todo. Tampoco creo que a mí se le haya gustado porque le han preguntado al entrenador, de hecho, se lo preguntan al director deportivo.
¿Ah, sí? ¿Ha respondido eso? ¿Ha dicho?
Sí, que se lo preguntan al director deportivo. En el Rayo me aseguran que no hay ninguna cláusula que tenga que jugar. Yo creo que pasa en todos los clubes. Y ha jugado 16 partidos, ha marcado 3 goles, ha jugado un partido de Copa. Y es internacional con Arabia Saudí. Me ha dicho Maldini que jugó el partido contra Bulgaria del 13 de noviembre.
Alfonso Blasco, Soria, ¿al Numancia qué le ha caído?
Pues Juanma, aquí Ali Al-Namer, que es el refuerzo saudí del Club Deportivo Numancia en este desembarco de Erasmus, como he leído por ahí por Twitter que han dicho. Tiene 26 años de edad.
Este va a flipar cuando llegue a Soria.
Y llega primavera ya.
Sí.
Como sí, claro, caiga una nevada, se nos queda pajarito el primer día.
Vuelve andando.
Tiene 26 años, como os digo, juega en el centro del campo. Yo todo lo que he encontrado de él es que pone que juega en cualquier posición. Algo que...
Qué fenómeno.
Ese me gusta,
¿no? Y procede del Al-Shabaab, o eso han dicho, porque yo he estado, llevo como 3 horas buscando en internet y es que las únicas referencias de esta persona son las que aparecen hoy. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que había algún comentario en Twitter, que en árabe, que decían que es muy bueno y tal, que fue MVP en el Club 23 o algo así. No sé, estaba investigando un poquito. Lo que sí que os aseguro es que tiene un pelo, vamos, un pelazo.
¿Por qué?
Es mirad importante. La foto, te lo digo de verdad, mirad la foto. Que eso, lo que decías, en invierno...
Que es como Fellaini, ¿no?
Igual, oye,
sí, sí, tipo como cuando lo llevaba Marcelo muy, muy largo.
Pero yo creo que ese es el del Rayo, te estás confundiendo, ¿eh? El del Rayo es igual.
A ver si va a ser el mismo. El del Rayo es más...
La moda,
pelo y guita.
A ver si son primos. Que no, en serio. Tiene un pelo, miradlo.
Pero de la cabeza o por los lados.
Como sube y se hiele, ojito, ¿eh?
Vale.
Por favor.
Gracias, un abrazo, Alfonso. Esto,
¿cuánto se lleva? Que es el gran misterio que yo. Cada club por traer a un saludo.
Es una pasta.
Espera, que queda el último. Ajá. Que además ha sido curioso porque el Sporting se ha equivocado a la hora de anunciarlo. Y Carlos Andrés Llamas, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Qué le ha pasado al Sporting a la hora de anunciar su último fichaje?
Bueno, pues que se ha liado, como tú decías. Como comentaba ahora Toni Kroos, el compañero de COPE Córdoba, es como si hace unos años el Sporting hubiera fichado a la Reinsar y lo hubiera presentado como Osasuna. Pues más o menos lo mismo, porque se ha confundido, ha mezclado el nombre del jugador con el nombre del equipo, al final lo ha corregido, y el que llega al Sporting es Abdullah Al-Hamdan, un jugador juvenil, en este caso no es para el primer equipo, ha aclarado el Sporting que va a alternar el División de Honor con el conjunto filial, y el Sporting lo define como alto, atlético, resistente, potente y con velocidad.
¿Desde el Atleti?
Del balón no han dicho nada.
Todo eso va para el Sporting, Antoñito.
Alto, bueno. Alto, potente, con resistencia, con Nacho Vidal, macho.
Con velocidad, sí.
Pero el Sporting es para el juvenil.
Sí, el Sporting dice que va a alternar el equipo juvenil, el División de Honor, con el filial, con el Sporting B, que ahora está líder del grupo.
Con la San Lorenzo, la segunda
B. Vale. Pues nada, es que como he visto ya, que estaba... sabía yo que el presidente del Sporting viajaba a fichar juveniles, porque el presidente del Sporting estaba ahí.
Tebas, ¿o
esto es idea de Fernando Sanz, creo?
O sea, hay un montón de presidentes allí, en Arabia.
No, todos los que tenían fichajes han ido allí a cogerlos. Los traen en el equipaje de mano.
El presidente del Rayo no se había perdido en 7 años que lleva de presidente ni un solo partido del equipo, ni en casa ni fuera. Y hoy ha sido el primero que se ha perdido por estar allí.
Yo creo que han ido al Fitur allí de Arabia y se han traído cosas.
Sí.
Vamos a dar un voto de confianza.
A ver, tú que eres embajador de la Liga, defiende esto.
No, no, yo creo que hay que dar un voto de confianza, que de tantos que han venido a...
Algunos saldrán bueno.
Algo potable habrá, ¿no?
Ya, pero pues, se pues, sabe, pero, si, escucha, pero se sabe si han ganado mucho dinero o qué.
No, 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 yo no lo sé, pero quiero decirte, hay, yo de lo que conozco, los clubes valencianos, Levante y Villarreal, sinceramente, en cuanto a gestión, me parecen clubes serios. Entonces, no sé.
No, yo no creo... tengo ninguna duda de que alguno es bueno.
Sí, hombre,
ahora,
claro.
Ir a comprar a granel...
Sí, hombre, claro,
todos de cachondeo, no, que van a ganar y van a despedir a soltero.
Que cinco y van a jugar el Mundial, Paco.
¿Y en qué condiciones? ¿Y por qué esos clubes y otros
eso,
no?
Eso es lo que digo yo.
Vosotros mirar...
A ver, espera. Yo, información. A ver, yo lo que he indagado de toda esta operación, primero... esto la Liga se lo hizo saber a los clubes si es algo voluntario, es decir, los siete clubes del fútbol profesional que han hecho esto, es porque ellos han querido, porque quieren abrir mercado y quieren buscar patrocinadores allí. Eso es lo que creo que hay detrás. Cada uno que dijo que sí, pusieron sus scouting, sus direcciones deportivas a trabajar y a claro. buscar cuál de los jugadores de Arabia Saudí era el mejor. Entonces cada uno ha elegido al que mejor ha creído. Es como una especie de casting de Operación Triunfo. Y luego, según me aseguran, no hay la obligación de poner a ninguno. Porque si recordemos, a veces se dice que hay cláusulas, que tienen que jugar sí. Algunos minutos tal. En teoría, no hay obligación de que tengan que ponerlo.
¿Pero hay recompensa económica inmediata?
A mí me aseguran que no. Inmediata no. Pero pero próximamente.
A 90 días.
Auto, ¿es verdad claro. eso que se ha filtrado de que 5 van a jugar el Mundial?
Sí, bueno, claro, es que hay
no,
algunos...
uno.
No,
yo he leído 5, perdón.
A ver, no. En teoría, la mayoría de los que han, de los de primera y segunda son internacionales. Pero, por ejemplo, claro, si es que, por ejemplo, el del Rayo, que es de segunda, jugó el partido de amistoso el otro día contra Bulgaria, el del 13 de noviembre. O sea, no es internacional, pero no es titular. Pero la mayoría, sí, la mayoría podrían estar en el Mundial, eso sí, claro.
El del Levante, me dice Pedro Zamora, que también. No, no, si debe haber 3 o 4.
No, y luego a los chavales, de la cantera le va a hacer una ilusión tremenda cuando lleguen todos estos.
La pregunta es por qué los que han elegido son Levante, Villarreal. ¿Y quién era el tercero de primera?
No, hay 7, porque te lo he explicado, no, por todo no, lo que han querido.
De primera división.
Leganés, Villarreal, Levante y Leganés.
Porque el resto no les ha interesado.
Claro, es voluntario. Bueno,
claro, es que el resto no ha interesado. Sí, claro, el Real Madrid y el Barcelona, sí, sí, ¿para qué? Sí. Si el Real Madrid y Barcelona bueno. son clubes que no necesitan bueno. esto.
Vamos a ir terminando, que pues se está haciendo tarde a Lama ya. Y
dice la ratita que el del Leganés y el del Villarreal van al Mundial seguro claro. y el del Levante muy probable.
Yo le digo que sí.
Claro, los de primera, claro.
Pues será puro futbolista.
De todas formas, no entiendo cómo el Madrid y el Barça no han ido ahí porque estaba
habiendo tanto nivel.
Claro.
Por cierto, noticia que nos contaba antes Antonio Ruiz, y creo que importante, no va Diego Costa a Sevilla.
No.
Esto resta serias opciones sí. al Atleti para estar en semifinales de Copa.
Ayer en la transmisión de Tiempo de Juego con Paco ya veíamos un gestillo ahí que invitaba a pensar que podía tener alguna molestia. Lo que no sabíamos es que hoy le iban a practicar una resonancia magnética y que esa iba a revelar que tiene una elongación en los aductores, que a mí me cuentan desde dentro del vestuario va a tener para 7 días. 7 días da igual, porque lo que se pierde dentro de 2 en la vuelta contra el Sevilla en los cuartos de la Copa del Rey. Fíjate, yo tengo una, esto es una anécdota, tengo una pareja, Elenita y Francisco, que son muy aficionados al Atlético, que iban a ir a Sevilla y cuando se han enterado que Diego Costa no está, ya no van. O sea, esto se puede extender al ánimo de toda la gente o a mucha gente del Atlético de Madrid que piensa que esto le quita posibilidades, aunque yo soy de los que piensa que el Atleti, cuando le dan por muerto, es cuando más arriba se pone, y vamos a ver qué pasa, pero es una baja...
Gorda.
Cambia, radicalmente la eliminatoria, Bueno, ya había cambiado la ida para el Atleti.
Lo que cambia es el 1-2 de la ida.
No, eso sin duda, pero sin Diego Costa, ojo.
Le quita la mitad de las posibilidades, tenga las que tenga.
Ahí está, a eso me refería.
Pero dijimos que no iba a ser llegar y jugar y golear y colocar.
Bueno, ha llegado, ha jugado.
Sí, ha expulsado, lo han expulsado, lo han expulsado y se ha lesionado. Sí,
pero ha metido 3 goles y ha dejado claro... Ha dejado claro que ahora mismo el carácter, la intensidad y la determinación del Atlético de Madrid son responsabilidad suya.
Ayer estaba tocado, Antonio. Ayer estaba tocado.
Sí, salió tocado.
No funcionó como funcionaba.
Bueno, dio el gol. Bueno, joder, dio el gol,
Ya, pero
el partido en Sevilla es el martes 9:30 de la noche. Martes hay fútbol, martes, miércoles y jueves.
Y el Atleti ayer acrecienta.
Viernes, sábado y domingo.
El Atleti de Copa. Por hablar mínimo del partido de ayer, acrecienta un poquito la herida del día de Sevilla, porque ayer pensaban, bueno, pues limpiar un poco el mal rollo del día de Sevilla, y sin embargo yo veo dos problemas, que lo hablé con Lama en su día, que es la falta de
si
contundencia.
Lo hablaste con Lama, ¿no?
Sí, lo hablé con Manolo. La falta de contundencia para resolver cuando lo tienes de cara, le pasó contra el Sevilla 1-0, le pasó ayer contra el Girona, y luego la falta de atención en momentos muy puntuales que pagan muy caro en defensa. Esos
Antonio,
errores.
Muy conformista. El Atleti no puede dejar que el terreno sea del Girona en su estadio.
Pero hasta el 1-0.
Ayer hizo una cosa que el
a
Cholo.
Muchos,
yo,
hasta el 1-0 luego iba... gana muchos partidos, pero no es
yo
que
yo creo
no.
que ayer hizo una cosa el Cholo que hacía mucho. Bueno, contamos aquí que iba a señalar a más de uno. Sí. Y creo que lo señaló, ¿no?
Gaby Coque.
Sí.
Bueno,
sí.
Gaby Coque, Juanfran, ha señalado a más de uno del partido, ¿eh? Señaló a cuatro, que fue lo que contamos aquí, señaló a cuatro. Y luego, ayer hizo una cosa el Cholo que yo no se había visto nunca. Ayer cambió el sistema. Ayer jugó con tres centrales, que eso no se había visto hacer nunca. Jugó con dos hombres abiertos de banda, jugó con dos pivotes. Cambió, no, no sé por qué lo hizo.
Pues por el rival que juega con tres centrales.
Sí, porque como él nunca, el Atlético nunca se ha dado bien, los equipos que se meten con cinco atrás... Probó otra cosa, es cierto que también es verdad que tenía el partido controlado y un error, como dice Antonio, grosero, le complicó, pero que el Cholo yo creo que sigue intentando girar y buscar cosas para mejorar el equipo, pero por ejemplo, ayer no le salió.
Hizo algo parecido en Leganés también, una especie de tres centrales, una cosa rara ahí.
Oye, una cosa, ¿peligra el entrenador de la Real, Eusebio, que hoy ha perdido otra vez? Marco Antonio Sánchez, San Sebastián, Donosti, ¿qué tal?
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches. No, no peligra.
¿No?
No, vale. De momento no. Ese es el tema. De momento no, y además la pasada semana ha habido dos reuniones importantes, una en la localidad de Asteasu, que es director deportivo Loren, con el entrenador, con el cuerpo técnico en el que le depositan la confianza, se lo explican, que están con él, pero que evidentemente los malos resultados, si se siguen dando, pues va a haber que tomar una decisión drástica. Pero de momento no hay decisión drástica. También el martes, reunión con los capitanes, con el presidente, y también el mensaje que se transmite es de calma, de serenidad, y solo una cadena de malos resultados puede acabar con Eusebio.
Gracias, hasta luego, Sande.
Un abrazo.
Oye, y en el capítulo de sucesos, que hay todos los fines de semana, lo de el acta del partido este de Asturias, de preferente, los insultos que denuncia un árbitro que es negro y una chica que estaba actuando de asistente, de juez de línea. Bueno, ha recitado Fouto los insultos al principio del programa. Carlos Andrés Llama, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estamos, Juanma.
Una cosa, ¿y el club ha dicho algo o va a decir algo? ¿El club que actuaba como local? ¿Quién era el que actuaba como local? ¿Ribadedeva?
Sí, Ribadedeva Nalón es el partido de la preferente. El equipo local era el Ribadedeva. De momento no, sabemos nada. Sí que ha habido una reacción por parte del entrenador del equipo visitante, del Nalón, Dani Castelao, que ha dicho después del encuentro que todo lo que se ha escuchado hoy en la grada, esos insultos que tú decías hacia el árbitro, hacia la juez de línea, que sobra del fútbol. Me imagino que mañana, en las próximas horas, tendrá que haber alguna reacción porque
Hombre. Si
se suele escuchar cosas graves, lamentablemente, en los campos
pero
de fútbol.
Esto
claro,
supera todas las barreras. Es que yo creo que esto decía... es que aquí no tiene que intervenir el comité de competición, tiene que intervenir la Guardia Civil directamente. Sí. O sea, la Guardia Civil tiene que ir mañana al club y preguntar, perdón, ¿me puede decir usted quién estaba aquí detrás del banquillo? Vamos a tratar de identificar a las personas que estaban detrás del banquillo.
Incluso en el acta se dice que una persona que estaba detrás de un juez de línea amenazaba con un bastón, con agredir a ese juez de línea. Le han dicho al árbitro que debe pitar tan mal por su mierda de raza, es lo que le han dicho al colegiado de origen africano, y me decía un directivo del Nalón hace unos minutos que lleva 25, 30 años en campos de fútbol y que nunca, nunca en su vida había visto nada ni parecido a lo de hoy.
Vale, pues mañana a ver si podemos hablar con el presidente o algún responsable del Ribadedeva para que nos explique si han iniciado las labores para que esta gente no vuelva a entrar en el campo.
Seguro que sí, Juanma. Porque, mañana hablamos.
Porque, oye, una cosa, los conocen seguro, ¿eh? Que no estamos hablando de Manhattan.
Hombre.
Por eso te digo, que gente de pueblo, del pueblo, no, vamos, que no puede ser, no creo que haya...
Un campo con 150 personas.
Claro, vamos, 200. Que, sabemos quiénes son.
Lo llaman de tú, vamos.
Claro, pues
ahora le has dado tiempo para que abra una investigación.
Bueno, pues está bien.
Sí, mañana por la noche saldrá a decir y dirá que...
No, mañana, no, pues si no lo hace él, pero insisto, que le haga la Guardia Civil, por favor, que lo investigue. Porque vamos, ¿qué le han dicho? ¿A la mujer qué le han dicho?
A la mujer se lo han dicho al asistente 2, en referencia a la asistente 1, que era la chica Sonia. Le han dicho, línea y la putita esa de la otra banda que viene contigo, ¿cuánto cobra? Me la voy a llevar a casa, la muy zorra.
Es que no sé si es más denigrante lo que le dicen a él o a ella.
No, no,
es una barbaridad.
Esto es la educación y la sociedad, no el fútbol.
Qué barbaridad.
Pero que paguen por ello, por Dios, hay que pillar. O sea, a ver si mañana conseguimos que se intervenga en este asunto. Gracias, sí. Carlos.
Oye, si no,
hasta mañana.
Si no los coges, ¿por qué lo quieren?
Totalmente.
Pues venga.
¿Había preguntas para vosotros?
Sí.
Siempre hay preguntas. Siempre hay preguntas.
¿Las encuentras o no?
No, me las está buscando.
Sí, para Manolo, mira.
Es una táctica. Es una táctica.
¿Es una táctica neoyorquina o...?
Es táctica de tener la mesa llena de papel.
Parisina.
Te digo una cosa, no las encuentro. Tío. Bueno, ah, sí, sí, están aquí. Paco González.
Las tenía justo delante.
Era la primera hoja, la primera hoja. Paco González, ¿cómo ves de factible el fichaje de Neymar para el Madrid y la posible salida de Cristiano este mismo verano?
Veo posible la posible salida de Cristiano, pero yo lo de Neymar es que no tiene cláusula. Lo veo casi imposible, salvo que Neymar monte el pollo.
Manolo Lama, después de los dos goles del bicho, ¿hoy es tu día más feliz en lo que llevamos de año?
Por supuesto, hoy vamos, hoy...
No duerme.
Vamos, estoy... No, me voy a ir ahora mismo de farra ya.
Exacto.
Ya.
Hasta las 5 de la mañana, hasta las 5 de la mañana.
He puesto el móvil ya en esto, en modo selfie, para
orientar.
El móvil en modo selfie. ¿Para cuándo la primera convocatoria de la selección de Tabarnia, Guas?
En breve. Oye, ¿me permites?
Sí.
Es muy rápido. ¿Tú sabes qué equipo voy a tener Tabarnia?
No. Ah, bueno, sí, claro, nacidos en Barcelona, imagínate.
Kiko Casillas, Sergi Roberto, Bartra, Piqué, Aarón, Alba, Busquets, Fábregas, Falete, Gerard Moreno, pues esto es que es un equipo de mundial.
Miguel Rico, ¿necesita el Barça a Griezmann?
Pues ellos deben pensar que sí. Yo no sé cuál es su posición.
Brotons, en las tres próximas jornadas del Real Madrid, si vuelve a marcar 7 goles, ¿crees que tendrá alguna posibilidad de eliminar al Paris Saint-Germain?
Yo creo que no tiene nada que ver lo de los 7 goles de hoy con el Paris Saint-Germain.
Emilio, ¿qué tiene más mérito, ganar el Dakar o la Fórmula 1?
Ganar la Fórmula 1.
David Albelda, ¿a quién de los integrantes del Tertulión, incluido Juanma, le harías un De Jong al pecho?
No, no tiene pies.
Le faltan pies.
Si tuvieras que elegir uno, de verdad.
Aquí tienes mi pecho, Albelda.
Venga, Lama.
Va, Lama, para no ofender a nadie, ya que te has puesto voluntario.
Sí, efectivamente.
Y además,
si te lo pide el cuerpo, Lama, te lo damos.
Que el miércoles, el sábado estoy ahí a tu lado.
En
ahí
Valencia, vamos. Qué gran sitio. Me encantaría ir contigo a Valencia, Lama.
Que puedes hacer un selfie con el millón.
Oye, Murciélago.
Espera, queda la de Palomar. ¿Crees
una cosa rápida. Sí. ¿Tú crees que el sábado va a haber Tirolí en Mestalla?
No, porque la liga está bastante resuelta.
Palomar, ¿crees que el público y los periodistas infravaloran a Gareth Bale?
No, creo que no. Simplemente que cuando a veces se ve un jugador enfermo y a veces sano, y ahora está sano.
Muy bien. Gracias a todos. Ha sido un placer, ¿eh?
Sí.
Adiós.
Lama, felices sueños.
Bueno.
Un abrazo.
O sea, que sigas soñando, quiero decir, porque llevas la última media hora del programa ya soñando.
No, pues... me he entretenido mucho.
Sí. Venga, un abrazo.
Venga.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.